Hola, ¿cómo andan, muchachos? Bien, nosotros acá les decimos bienvenidos a nuestros compañeros que los hicimos venir un rato antes. Y gracias a ustedes, excelente transmisión. Bueno, siempre ahí a fondo con el deporte de Córdoba. Esto es bárbaro que nos pase esto a los argentinos y que nos pase esto en Radio Nacional, que podamos escuchar a diferentes provincias haciendo lo que nos encanta, lo que nos apasiona. Así que bueno, muchas gracias, muchachos. Buen laburo. Un abrazo grande. Espero conocerlos pronto. Así nos abrazamos personalmente. Bueno, ahí se fueron, se fueron los muchachos, el saludo ya está. Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Estamos listos para arrancar el programa de hoy. Vamos un poquito antes, me llamaron hace un rato, me dicen: Robert, ¿qué pasa? Estaba justo en una reunión, tenés que venirte para la radio porque arrancamos de San Juan. La verdad que en este momento en Radio Nacional de Buenos Aires los muchachos no pueden ingresar a los estudios, entonces nosotros, como está todo bien acá, lo vamos a hacer desde acá. Espero que podamos estar acompañándote en cualquier lugar, en cualquier rincón de la República Argentina. Gracias a todos nuestros compañeros que están en este momento escuchándonos en diferentes provincias de la Argentina. Voy a saludar ahora al vicedirector de Radio Nacional, a Pablo Cialdiero, que es un amigo. Pablito, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Bien, Pablo, para que le contemos un poco a la gente cuál fue el motivo de este cambio de estudios, digamos. Cambiamos los estudios de Maipú por los que estamos acá en la avenida Ignacio La Rosa, en San Juan.
Bueno, nos dio la oportunidad, una situación de emergencia que se nos presentó acá en Maipú 555, en Buenos Aires, nos dio la oportunidad de poner a prueba toda la red federal en su máximo esplendor.
Genial.
Lo que pasó fue lo siguiente: nosotros tenemos con la empresa Edesur un convenio por el cual ellos tienen un transformador de media distancia, me quedé con el programa deportivo, de media potencia, acá en el sótano de nuestro edificio en Maipú 555. Ese transformador se recalentó por razones que todavía no están determinadas y se prendió fuego.
Bien.
Hizo una explosión y se prendió fuego. Y empezó a emitir un humo muy potente, muy oscuro, que rápidamente inundó todo el edificio.
¿Vos estabas dónde? ¿En tu oficina?
No, yo estaba a pocas cuadras en el edificio del CCK en una reunión con autoridades del Sistema Federal de Medios.
¿Y te avisaron?
Y me llamó el intendente, Gustavo Gandurra, me llamó y me dice... Y cuando me llama Gustavo, siempre es porque hay algún problema en el edificio. Entonces yo estaba reunido con el secretario, con Jorge Sigal, pero le digo: mirá, Jorge, me está llamando el intendente, voy a atenderlo porque me preocupa cuando me llama este hombre. Entonces lo atendí y me dijo: mirá, Pablo, acaba de suceder esto, y evacué el edificio. Así que me vine en un pique, son cuatro cuadras, llegué y estaba efectivamente el edificio evacuado. En ese momento entraban los bomberos. Y después, bueno, fue esperar unas horas hasta que tuvieran dadas las condiciones, que llegó la cuadrilla de Edesur, que tienen ellos la llave para entrar a la cámara donde tienen el transformador, y ahí nos dieron el OK para poder recuperar, digamos, la soberanía del edificio.
Bien.
Con suerte, rápidamente pudimos Canusán, un gran operador que tenemos acá en la radio, entró heroicamente desafiando el humo y pudo conectar a Radio Nacional Córdoba, y a partir de ahí transmitimos desde Córdoba. Y después, bueno, te llamé para decirte que te hacías cargo vos de este sistema de radiofonía, que es el más grande de la Argentina.
Qué
lindo. Muy orgulloso de cómo reaccionó toda la gente de la
radio. Bien. Bueno, Pablito, pero lo bueno es que nos quedamos tranquilos, que solamente fue eso y que estamos todos bien, los compañeros de Radio Nacional, tratamos todo perfecto.
Acá no hubo ni daños materiales ni ningún daño personal. Por suerte, el protocolo de seguridad funcionó perfecto, salió la evacuación, se hizo en 2 minutos, estaba todo el mundo en la puerta, enseguida se pusieron en todas las alertas y vio afectado ni por el humo, ni por la explosión, ni tampoco se nos afectó a nosotros ninguna parte del patrimonio de la radio, porque se circunscribió, digamos, a la parte que tiene Edesur a su cargo en esa oficina, que incluso la tienen con llave. Ellos todavía están trabajando aquí, pero nosotros seguimos con luz, así que no tenemos... Volvemos a la normalidad con los panoramas informativos y todo a partir de las 12 de la noche.
¿Vos en este momento dónde estás?
En la puerta de Maipú 555.
Mirá.
Caminando por el edificio acá de la radio, recorriendo... ya dándole una última vuelta antes de irme a mi casa.
Bien, bueno, Pablo, te mando un abrazo grande, muy muy tranquilos de que no haya pasado nada y que solamente fue lo que nos contaste. Y gracias por confiar en estos cordobeses y en estos sanjuaninos para quedarnos con toda esta responsabilidad de estar al aire para toda la Argentina. Te mando un abrazo grande.
No, un abrazo grande para vos, Roberto, y gracias a ustedes. Somos un gran equipo y la verdad que la radio está demostrando que podemos, que no tiene centro, que tenemos que hacer una radio que se pueda cualquiera de las 49 emisoras del país puede tomar la bandera y ser la cabecera de la red federal en cualquier momento, y en estas circunstancias quedó demostrado.
Pablito, querido, un abrazo. Pablo Cialdiero,
vicedirector de la buen programa.
Gracias, genio, hasta luego, que estén muy bien. Voy a presentar conmigo, está y va a estar acompañándome, porque obviamente Norma Sala no la dejan entrar a los estudios. Están en este momento trabajando los bomberos y a las 12 de la noche vamos a ver toda la normalidad. Pero la tengo Norma que me va a saludar. No te puedo creer, ¿está por teléfono un rato? No, bueno, pero antes me voy a presentar. Está con nosotros, hace su debut especial en este programa hoy para toda la Argentina. Va a estar acompañando mi locutora Elena Balmaceda. ¿Cómo estás, Elenita?
Hola, bienvenida. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches a todo el país.
Pero te has pintado todo como si estuviésemos para la
claro
tele.
Claro que sí, eso es que muy contentos y esperando, bueno, compartir estas tres horas con la gente que está en cualquier rincón de la Argentina.
Bien, perfecto. Enseguida me decís la temperatura que tenemos en Buenos Aires y la temperatura que tenemos en San Juan y la temperatura que tenemos en diferentes lugares de la República Argentina. Anoche cuando hablamos con Norma, le contaba que íbamos a estar regalando un viaje para que, como vamos todas las noches a las 11 de la noche desde San Juan para todo el país, y nuestros oyentes habían pedido venir a conocer la ciudad, que vas a regalar un viaje para dos personas para que vengan una semana a conocer. En la Fiesta del Sol podría ser, o si no, puede ser, no sé, en la época del año que ustedes quieran. La Fiesta del Sol está bueno porque realmente San Juan se pone muy bonito y todo, y los sanjuaninos nos ponemos más buenos y más serviciales con los turistas. En realidad todo el año, pero esa fecha es una fecha especial. Entonces, como tenemos esa posibilidad de regalar a visitar nuestra provincia, todos los que manden mensajes de audio, mensaje de WhatsApp, mensaje a nuestra radio, hoy a nuestro programa, están todos participando para ese sorteo, y te venís a San Juan una semana, si no conoces, no importa dónde estés, estás en La Pampa, en Ushuaia, en Buenos Aires, en el Chaco, venís a conocer una semana y sería bárbaro que vengas para la Fiesta del Sol, con todo incluido, con transporte, comidas, hoteles, entradas para la fiesta, algún recorrido por lugares turísticos, Valle de la Luna, que es un lugar muy elegido por toda la gente que viene a visitar nuestra hermosa provincia. Bueno, te voy a dar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Pueden comunicarse para dejar mensajes y participar a este teléfono, a este WhatsApp.
Claro que sí, al 264-459-0404. Reitero para que vayan agendándonos, 264-459-0404 y participen.
Gracias, gracias, gracias. O sea, es que me están mandando mensajes mis amigos de Nacional San Luis. Le mandamos un abrazo grande, en este momento están escuchándonos. Voy a saludar a un compañero que tiene, digamos, nosotros estamos usurpándole el horario, Alejandro Kass. Buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Buenas noches, no están usurpando, al contrario, están contribuyendo a superar ese inconveniente que tuvimos en Nacional Capital.
Bueno, Ale, contame qué tenías preparado para el programa de hoy.
Bueno, teníamos un lindo programa que intentaremos reponer en los próximos días sobre la historia del catolicismo en Argentina. Pero bueno, no lo damos por perdido, simplemente por postergado.
Bueno, lo podemos hacer otro día, seguro. Seguro la gente va a poder escucharlo cualquiera de estos días, la semana próxima ya.
Sí, vamos a reprogramar y vamos a volver al ataque.
¿Estabas yendo para la radio cuando te avisaron, Ale?
Efectivamente, estaba en el subte. Me avisaron, afortunadamente no pasó nada grave. Quiero decir, no hubo... Entiendo que hubo dos compañeros con un principio de intoxicación por el humo, pero no importante. Y no hubo ningún herido, cosa que en una explosión de una cámara eléctrica de esa envergadura podría haber ocurrido, así que afortunadamente fue más un susto que otra cosa.
Bueno, Ale, querido, te mando un abrazo grande, gracias por estar saludando a tu audiencia en este momento. Y bueno, nada, mañana en la hora habitual, tu programa de 9 a 10 de la noche, así que esperamos escuchar. Te mando un abrazo muy grande, Ale.
Muchísimas gracias por haberme llamado y muchísimas gracias por haber tomado la posta esta noche complicada en la radio.
Gracias a vos, querido, gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, ahí tenemos, son los protagonistas que nos acompañan noche a noche. Acuérdense de mandar mensajes y de poder llevarse, ya saben, se van a venir gratis acá, los voy a atender, los vamos a llevar personalmente a todos lados. Muy buena la cobertura y el laburo que hicieron nuestros amigos desde Córdoba con todo lo que tiene que ver con el deporte. Un abrazo a todos. Tenemos nosotros un representante, está Jorgito Floridia laburando también con este equipo de deporte. Fíjate si lo tenemos en un rato más a Nicolás Álvarez para que podamos charlar con él. Avísame cuándo. ¿Tenés la temperatura de Buenos Aires en este momento? ¿Cuántos grados tenemos?
18 grados allí en la ciudad capital y el viento es del sector noroeste, razón de 11 kilómetros en la hora.
Hola, Normita, querida, ¿cómo estás, mamucha?
Pero qué tal, Roberto, escuchando? Elena, querida, sí, ¿Normi? Sí, hola, hola.
No, se cortó.
Hola, bueno, hola.
Se cortó justo. La temperatura acá en la provincia de San Juan, ¿qué tenemos?
Tenemos una agradable temperatura en este momento.
Sí, porque tuvimos unos días con un calor, tres días de calor.
Sí, estuvo más que agradable.
Sí, hoy estuvo agradable, pero los días anteriores no estuvo agradable.
Súper caluroso, 38, 36, 40 grados. 23 40 grados en este momento y hay viento del sureste, razón de 11 kilómetros en la hora.
Los que se ganen los premios de venirse para San Juan, vamos a tratar de que no vengan en la temporada de viento sonda porque se van a morir de calor. Aparte, es así.
El que no está acostumbrado a la fiesta nacional del sol en febrero.
Claro, porque el que no está acostumbrado se va a hacer una mala imagen, así con el viento lleno de tierra. Nosotros estamos acostumbrados.
Bueno, pero va a conocer el famoso viento sonda.
El viento sonda que es parte de nosotros, de todos los sanjuaninos. Bueno, hoy están trabajando con nosotros Rubén Caballero. Y le llamé recién, le dije a Rubén, hoy nos hacemos cargo de la transmisión. Bueno, está Rubén Caballero en la técnica del programa a fondo. Vino Marcelo Lacer también, que lo dejamos. Él está siempre en su oficina en técnica. Ahora le atamos la pata a la mesa y no dejamos ir de control por cualquier cosa. Por cualquier cosa, estamos ahí con Marcelo Lacer, Leo Bustos, que está en este momento laburando junto con Rodrigo Lamardo, con toda la gente de la noche, con Huguito Ullman, llamó temprano, Carla Castelo, Irene Rose. Está a fondo mi amigo Leo Bustos ahí, ¿eh? ¿Cómo estamos llevando? ¿Bien? ¿Está todo perfecto? Bueno. Y bueno, nada, y toda la gente acá llegó Gustavo recién, estamos esperando a Juan Pablo Carrizo, que viene en camino para la radio. Bueno, ustedes pueden pedir canciones también, las canciones que quieran, vamos a tratar de poner. Tenemos artistas invitados que van a venir para acá y en un ratito más vamos a dar una vuelta por el país hablando a las diferentes radios hermanitas nuestras para que nos cuenten algunas cosas que seguro nos van a interesar.
Y además decirle que en las palabras está Roberto y Luciano de San Juan para todo el país.
Nico, querido, ¿cómo estás? Vamos a Buenos Aires con Nicolás Álvarez. Lo vamos a sacar del deporte y le vamos a preguntar cómo está Buenos Aires hoy.
Está hermosa Buenos Aires. ¿Qué tal, Roberto? Un saludo enorme.
¿Qué tal, querido amigo? Qué gusto poder hablar con vos.
Está muy linda Buenos Aires, con una temperatura elevada a esta hora de la noche. Está muy agradable la noche, te digo, como para salir al teatro y después ir a comer afuera, un lindo lugar.
Comer afuera, lo que nos gusta a nosotros.
Sí, sí. Es algo que hacemos cuando vos estás en Buenos Aires o cuando yo ando por San Juan.
Sí, las últimas veces que estuve en Buenos Aires fuimos a comer esos lugares que me llevas bárbaro. Comimos una enormidad, así que cada vez que se me viene a la cabeza Nicolás Álvarez, me acuerdo de esos almuerzos, esas cenas.
Claro,
así que
le contamos a la gente que entre parrillada y parrillada nos ponemos a hablar de radio, de las transmisiones de fútbol, de lo que realmente nos apasiona.
Obvio, del fútbol que nos encanta y aparte de la radio que nos encanta. Y bueno, cuando queremos acordar, llegamos a comer a la 1 de la tarde, miramos el reloj, son las 5 de la tarde y seguimos hablando, no paramos.
Sí, no solamente el tema del fútbol, sino el fútbol propiamente dicho en la radio, que yo creo que recupera oyentes para este torneo con el tema del fútbol pago.
¿Cuántos años hace que estás en Radio Nacional, Nicolás?
25, un cuarto de siglo.
Y cuando ibas al secundario, ¿sabías que te ibas a dedicar a esto? Digamos, cuando eras chico, ¿sabías que te ibas a dedicar a ser periodista deportivo?
Años, yo escucho radio desde los 3 o 4, tengo en mi memoria colectiva, en el oído, que creo tenerlo desarrollado, la voz prodigiosa de Antonio Carrizo, de Héctor Larrea. Imagínate después, con el paso de los años, haberme encontrado en el emblemático edificio de Maipú 555 con ese maestro de la radio que fue Antonio Carrizo. Y hoy Larrea, cuando lo veo a Héctor, digo, ahí va la radio misma. Desde el año 81, cuando tenía 7 años, ya sabía que iba a ser periodista deportivo y que iba a trabajar en radio.
¿Hiciste amigos en esta carrera, Nico?
Sí, muchos, muchos. Fundamentalmente, mirá que uno no tiene la posibilidad de trabajar con todos, pero a lo largo de los años te vas reencontrando en las canchas con profesionales muy valiosos, no solamente de Capital Federal, sino fundamentalmente del resto del país. Y sí, uno se va haciendo amigos a lo largo del tiempo.
Bueno, ¿cómo está la noche en Buenos Aires? Me dijeron que 18 grados, 20 grados, me dice recién Elena, pero vos que estás ahí.
Está muy agradable, está, bueno, pues vos sabés la oferta cultural que tiene Buenos Aires, no solamente la cultural, la gastronómica. Está muy agradable la noche para salir, por cierto.
¿Y tenés ganas de dar una vuelta, de salir esta noche a invitar a algunas?
Ganas,
Nico es soltero, así que él puede invitar tranquilamente a algunas señoritas esta noche al teatro y hacer el plan que quiere.
Sí, sí, por supuesto, no solamente al teatro, sino otras cosas también.
¿Estás tranquilo, Nico?
Digamos, uno vende al aire una imagen así un poco como que anda eléctrico todo el día, pero soy un tipo muy tranquilo, por cierto que sí.
Está bien. Bueno, podrías agarrar ahora el teléfono, estás tranquilo, por ahí la noche se da y quién te dice, puedes invitar a alguna amiga a comer, te vas al teatro y... mañana me contás, o cuando voy a Buenos Aires a comer,
por
me contás.
Por supuesto, y te cuento con lujo de detalles. Primero el teatro, después la comida, y después sigue la diversión.
Bueno, Nico, querido, te mando un abrazo grande, qué alegría hablar con vos, hermano.
No, buen programa, y qué bueno que estés en el aire desde tan temprano para dar una mano, como decía Ciarlero en el comienzo de la charla.
Dale, yo lo disfruto a morir, vos sabés que esto me encanta, así que lo estoy disfrutando, estoy en mi salsa.
Porque sentimos la radio. Un abrazo grande.
Abrazo, Nico, querido.
Para Leo y para toda la gente en San Juan.
Nico Álvarez, nacional de Buenos Aires, un amigo y yo lo quiero mucho. Cada vez que voy a Buenos Aires terminamos comiendo juntos. Hoy es el Día Internacional... A ver, contame, querida Elvita.
Les cuento. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra mundialmente cáncer de mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, porque es muy importante prevenir el cáncer de mama.
Ahora, cuando venía para la radio, acá en la calle Ignacio de la Rosa, que es donde está nuestro edificio, nosotros estamos en un edificio del Correo, me encuentro con que acá a mitad de cuadra hay un carro haciendo pizza. ¿Sabes algo de qué?
Claro, uh-huh. Todos los que se acercan indudablemente andan por todo el país y nos tocó a la provincia de San Juan.
Pero solidario, que la plata que juntan es para...
Es para entidades, sí, de fundaciones y demás, sí.
Y digamos que los materiales que usan, y digamos, para hacer la pizza también, ¿es donado? Digamos,
todo donado. Es donado, y la gente que se acerca, indudablemente, ese dinero, porque es impresionante la cantidad de gente que hubo.
Hay
y
colas.
Se cortaron las calles.
¿Hasta qué hora están?
En la Avenida Central. Y yo supongo que van a estar hasta que se termine el esto.
¿Te comiste una porción o no?
No, estábamos en la radio, así es que indudablemente no pudimos.
¿Alguien puede ir a buscar una porcioncita de pizza acá?
Sí,
estamos
que
acá a media cuadra, sí. Pizza solidaria, la porción 10 pesos. Genial. Claro,
No sabía que andaba por todo el país. Sí, andan por el
país. Vamos a hablar con una amiga que está en Buenos Aires.
Leticia.
Leticia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás? Bien, acá en Mataderos.
¿Qué haces, Leticia? Bueno.
¿Te amo?
Sí.
Nada, estaba pasando por la radio y bueno, justo encontré San Juan. La radio de ustedes, de Radio Nacional, y me gusta el tema que estaban hablando.
¿Y nosotros?
Con mis dos hijos, Agustín y Antonella, estaban terminando de hacer unas tareas acá.
Bien.
Viste que a la noche es medio que en vez de dormir ellos hacen la tarea que tienen todo el día.
Nosotros...
Le contaba al muchacho que me atendió que, bueno, yo soy porteña, me fui a vivir a un pueblito que se llama Puan, que está a 100 kilómetros de Bahía Blanca, porque tengo un nene con hiperactividad y bueno, una pequeña discapacidad, y era un lugar tranquilo, y ahora estamos acá por unos tratamientos en un instituto privado, porque él se tiene que hacer estudios, muy seguidos, Bueno, quiero concientizar realmente a la comunidad, porque uno habla de hiperactividad y lo toman como chicos que son rebeldes y que son chicos inquietos, que es verdad.
Contame qué es, para que podamos...
La hiperactividad a mi hijo se la detectaron cuando tenía 6 meses de edad, porque él levantaba fiebre y convulsionaba. Tenía problemas en el hipotálamo y se le disparaba 42, y yo ya tenía que dar diazepam de bebé en una jeringuita, un cuarto, o sea que estaba ya diagnosticado. Después, bueno, se empezaron a hacer estudios en una empresa, bueno, una empresa no, una clínica privada acá, que es muy importante, que no te voy a decir la marca, ¿no? Pero
empieza con ese,
sí, la clínica. Bueno, y le diagnosticaron hiperactividad, pero primero habían dicho que tenía como una esquizofrenia infantil, fue un psiquiatra, eso está medicado. Está un poco mejor, pero bueno, él tiene episodios, ¿viste? Que se dispara.
Está bien.
Tiene que estar toda la familia, viste, en conjunto, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, porque son chicos que necesitan mucha atención, porque si vos no los medicás, se despersonalizan.
¿Y vos tenés idea si hay muchos casos en la Argentina?
En la capital está lleno.
Mira.
En la capital hay muchos chicos y las madres no los atienden y generan una situación en el colegio, en el aula, porque son chicos agresivos, ¿entendés? Y molestan a los demás alumnos. Entonces los padres viven haciendo actas contra la madre, que en realidad yo lo tengo en tratamiento, ¿viste? Y yo más ni me peleo con otras madres.
Leticia, ¿vos estabas escuchando Radio Nacional ahora de casualidad o nos escuchás siempre? ¿Cómo es?
No, yo solo escucho Radio Nacional porque ahí en el pueblo solo se escucha Radio Nacional y yo por internet ponía todas las radios, y capaz que me iba a la de Malvinas, a la de San Juan, y yo entraba por internet en un canal que tiene ustedes, Telesol, que me encantaba.
Mira. Sí, sí.
Claro, porque ahí vendría a ser la cooperativa eléctrica.
Bien.
Que son casi todas cooperativas, viste, tenés un servicio de internet gratis. Entonces, bueno, me encantaba pasar todos los canales de todos lados. Y me había aprendido con Telesol y bueno, me gusta, siempre quería ir a San Juan. Tengo una amiga en San Luis que también era porteña y se fue allá.
Bueno, hoy entraste justo.
Sí, porque regalando.
Estamos sorteando un viaje para 2 personas, así que quizás tenés suerte y te vienes para acá.
Este es el calor que hace, porque en Bahía Blanca es terrible. Y nosotros acá también, ahora no, pero en Puan también, a la mañana hace mucho.
Ahora nos estás escuchando. ¿Ahora estás escuchando por internet o nos estás escuchando por
no,
el aire?
Por radio, por una radio chiquitita portátil.
Muy bien. Bueno,
y
te
acá te entra, sí. Te digo, por la 86.8.
86.8, ajá.
Sí, sí, en vez de la, viste que es la 710, poner la radio 10, bueno, acá es la
8.68. 8.70 somos, 8.70, tenés que correrla un poquito más.
Sí, pero el 8.68 agarra bárbaro.
Sí, pero si la corres 2 puntitos más, te agarra mucho mejor.
Fíjate.
Ah, sí, pero no la toques. Bueno, nosotros estamos acá todas las noches a las 11 de la noche. Hoy tuvimos que venir un poco más temprano por algunas cosas. Así que bueno, te mando un beso grande, Leti, y gracias por escuchar Radio Nacional.
Bueno,
un beso
a todos, un beso a mi hijo Agustín, que lo amo con toda mi alma, a Antonella. Agustín ya tiene 10 años, o sea que lo vengo criando hace 10 años con esta enfermedad, que es una enfermedad que se puede controlar. Y que hay que tener mucho amor.
Está bueno eso para todas las mamás que están pasando por lo mismo que vos, que bueno que
es
le puedan...
Es como una depresión que tiene la gente que se tiene que tratar.
Está bien.
Y ahora te va a saludar mi hijo Agustín.
Ah, bueno, bárbaro. Ahora
hola.
Sí. ¿Qué haces, Agus? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Todo tranquilo?
Sí, le mando un beso a mamá.
Bueno, mamá, y si ya te mandó 50 besos a vos, por lo menos un beso a tu mamá. Agus, te mando un beso. Muchas gracias por escuchar la radio de los dos. Un beso grande. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias.
Una radio. Todas las voces. Nacional.
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 La radio de todos.
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 A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos? Llegó tu oportunidad. Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Pueden ser chistes, stand-up, canciones, imitaciones, historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. No te pierdas esta oportunidad única. Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Que sube la temperatura, todo se prepara, esta noche hay rock and roll.
Bueno, pasaban unos minutos de las 21:30 en toda la Argentina. Seguimos acá en Radio Nacional. Voy a hablar con Adrián Payares, que está en este momento conectado con nuestra querida Radio Nacional. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo va, Roberto? ¿Todo bien? ¿Ustedes?
Bien, 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 bien. Queriendo saber un poquito de vos esta noche. Y bueno, esto de llegar a toda la Argentina con la radio y bueno, contarle a la gente cosas de las personas que vemos por la tele, pero a veces no tenemos tiempo para saber su historia, cómo arrancaron y esas cosas.
¿Cómo me preguntaste?
Claro, ¿cómo arrancaste en todo esto?
¿Cómo arranqué todo esto trabajando?
Claro.
Mira, yo soy de la generación de los finales de los 80, principios de los 90, comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual soy de los que he estudiado en su momento, allá lejos de hace tiempo, y bueno, me empecé a meter en el mundo de la comunicación, como pasaba mucho en esa época, la radio trucha, el periódico barrial, todo es tratar de llegar de alguna forma de comunicarse, viste, cuando uno está estudiando, que quiere contar siempre algo, y bueno, lejos para mí estaba en ese momento el mundo del espectáculo y lo que por lo donde trabajo yo hoy por hoy. Sinceramente quería trabajar, hice policiales, trabajé en la agencia DIN, trabajé en una revista llamada 1320, que es muy lejana, no sé, los que están escuchando, algunos que tengan más de 40 tal vez ya recuerden.
Claro, 1320, que era una revista adolescente de aquella época, de los 80.
Exacto, vamos a decir principio de los 90,
sí.
tampoco los 80.
Tampoco el principio.
Estaba en el secundario, sí. Los 80, pero bueno, así que arranqué ahí. Y sinceramente nunca me enloqueció pensar en trabajar en los grandes medios. Yo quería comunicar, quería ser periodista, soy curioso por naturaleza, soy preguntón. Siempre me gusta saber del otro. Es como yo soy un taxi y empiezo a preguntarle al taxista cuánto recauda, cómo le va, cómo bajó el trabajo. Es como una deformación profesional. Soy preguntón por naturaleza. Y después trabajé en publicidad en otros medios y bueno, llegar a la tele fue medio como casualidad, tampoco lo busqué, no tengo la historia del chico que estaba en la puerta de los canales con el cassette esperando a que un famoso saliera para ofrecerse. La verdad que no es ese mi cuento. Mi cuento es, me llamaron una vez, empecé trabajé con Laura Ufal mucho, primero como un club de oyentes, un programa llamado La Linterna, atendiendo los teléfonos, y después fui productor de Laura. Y después, allá por el año 99, empecé a comentar en el programa de Laura series, algo que no se hacía hace casi 20 años. Veía series en los canales de series, Fox, Warner, y iba y contaba y recomendaba, algo que es muy común ahora, en ese momento no se hacía, porque Laura hacía cine, comentaba cine. Bien. Y después me dejó empezar a comentar cine, y ahí empecé a trabajar de administrador de teatros, que fue una tarea que hice durante 10 años, y ahí me conecté con Carlos Rottenberg, y cuando Ufal fue con su programa a Canal A, fui como productor, cuando fue a Canal 7 fui como productor de Laura, y bueno, ahí fui como andando, y en la radio me escucharon una vez, y me llevaron a Magazine a comentar cine, y en el 2005, cuando Canosa volvió con los profesionales, Marisa Abrel, que formaba parte de ese panel, me propuso, yo era absolutamente desconocido, no para la gente que escuchaba radio, y bueno, y ahí empecé a trabajar con Canosa, con Ángel de Brito, con Rodrigo Luz, con Brel, yo era el quinto profesional, que era nuevito, y bueno, y ahí arranqué lo que la gente que nos está escuchando más conoce, pero bueno, ha sido un recorrido largo, como generalmente suele pasar en este medio.
Y hoy por hoy, bien, digamos, estás cómodo, estás tranquilo y cosechaste todo lo que venías sembrando, digamos, tanto laburo, y hoy estás ahí en Intrusos, yo te veo bárbaro, te veo tranquilo, contento.
Lo que más me alegra de esto que te acabo de narrar así brevemente, cómo es mi historia, es haber hecho las inferiores, ¿viste? Haber hecho el paso a paso de todo, sinceramente, no haber salteado ninguna etapa, haber sido productor, lo que te decía, haber atendido teléfonos gratis, ir los sábados al programa de radio a atender gratis el teléfono, y después la única compensación era ir a tomar un café a la salida que pagaba la conductora, y ahí terminaba, y bienvenido sea, porque aprendí de ahí. Y la verdad que lo que más me alegra es eso, saber que donde estoy, el pequeño lugar que pueda llegar a tener, lo hice laburando, y que también hay que tener suerte, viste, que a veces uno no sabe. Yo estaba parado, yo siempre digo, a mí este trabajo me llevó por delante, más que yo ir a buscarlo.
Pero creo que suerte y entusiasmo, porque muchas personas con las que hablo que se dedican a esto me cuentan lo mismo que vos, que arrancaron trabajando gratis para, pero con tal de estar haciendo lo que uno ama, creo que el entusiasmo tiene mucho que ver en eso, es como contagioso y la gente te ve y dice, bueno, vení por acá, que este es el camino, porque te ven con esas ganas.
Yo siempre le recomiendo lo mismo a los pibes, primero que estudien, porque yo siempre digo lo mismo, en los medios a los burros se los ve de lejos, por más que estén sentados en la televisión, en el programa más famoso, si es burro se le nota que no tuvo, como a los que hemos tenido la suerte de tener algún tipo de preparación, creo yo modestamente que también se nota. Entonces, a los pibes siempre les digo, primero estudiá y después tratá de meterte lo más pronto posible en algún lado, aunque sea gratis, para llevar café, para hacer el pibe. Siempre estés más cerca porque la televisión es así. Un día faltó aquel y te dice, bueno, ¿querés salir vos a hacer esto? Y bueno, es una forma. Sí, obviamente, cuando uno trabaja de la vocación, te pasará a vos también, todo se hace más fácil. Todo se hace más fácil porque vos le pones un huevo que no le pones otra cosa, no hay nada que hacerle. Eso sí, a veces es difícil encontrar la vocación, pero cuando uno la encuentra, es más fácil, se llega más fácil, ¿viste? Eso sí, pero también hay que tener un poquito de suerte, ¿viste? La verdad que también hay que tener, que no sé de dónde radica, hay algunas cosas que pasan, de las cuales uno es ajeno, pero la verdad que contento con el laburar de lo que uno le gusta. Hoy hago espectáculo y mañana podría dedicarme a otra cosa dentro de la comunicación. No es que yo quería hacer periodismo de espectáculo.
Pero quizás no apuntabas a hacer periodismo de espectáculo, pero fue lo que se te abrió, digamos, se abrió la puerta grande con esto.
Sí.
Creo que no es casual eso, digamos. no es casual que se nos abra la puerta grande con alguna u otra cosa. Sí. Me parece que en algún momento lo añorabas, ¿o no?
Mira, hay varias películas acerca de esto, pero viste como que es en qué momento la vida de uno da esa curva. ¿Qué días que vos decís hubo un día en que algo pasó?
Por eso te preguntaba cómo arrancaste, porque digo, ¿cómo? Vos sos periodista, ¿trabajabas en 1320 o trabajás haciendo otro tipo de notas o trabajabas gratis atendiendo el teléfono y de repente estás en un programa y haciendo espectáculo? Entonces hubo un clic ahí.
Mira, yo siempre recuerdo, yo trabajaba en una agencia, en una empresa grande que hacía fotocromía. La fotocromía es lo que se manda a imprimir cuando se hacen las revistas. En esa fotocromía preparamos revistas de cable y yo era corrector también, un oficio que ya no existe más. Me sentaba a corregir programaciones de cable. Imagínate el plomo que era eso, leer todos los canales que tuviera bien escrito. Bueno, y en un momento me cansé de eso y me fui a trabajar a una librería que abría Miguel Rotenberg, el padre de Carlos Rotenberg, dedicada al cine y al teatro. Vos me decís, ¿por qué lo hice? No sé, era soltero, podía darme el lujo de abandonar un trabajo que me pagaban el doble, no sé. Y ahí yo siempre siento como que es un momento fundacional. Es como que decidí hacer algo y ahí conocí a Rotenberg, de ahí Rotenberg me llevó de productor de Ufari, Rotenberg después cuando necesitó un administrador me llevó y empecé a trabajar con los actores. Reconozco a los actores en los éxitos y en los fracasos, un domingo a las 5 de la tarde cuando llegan y no tienen ganas de hacer función, un día cuando hay poco público y están enojados, o los conozco arriba de un éxito, y bueno, y ahí también me empecé a relacionar con el mundo del espectáculo. Entonces cuando entré a la televisión me fue más fácil, porque yo la conocí a Florencia de la B, de tener que ir a poner el aire acondicionado al camarín, o a Fabián Vena, de tratar de separarlo cuando se peleaba con su suprecoraro en una obra que se llamaba La Duda, que hacía el Teatro Liceo que yo administraba, o a Elena Roger cuando hacía Teatro La Gorra y después vino y hizo Piaf. Entonces el espectáculo me fue más fácil de ese lado, porque ya conocía a los actores, nunca fui cholulo de ellos, así que fue como más fácil trabajar. Pero sí, en algún momento se me dio por el lado del espectáculo, pero creo que me entró por el lado de ser un administrador teatral. Entonces,
genial. Adrián, querido, vos es que nos manda un mensaje una compañera que está en este momento en Paso de los Libres, de LT12, Radio Nacional, y bueno, nada, quiere que le mandes un saludo, se llama Laura y va a estar grabando tu saludo.
Laura, te mando un beso enorme. Bueno, me encanta que Radio Nacional se escuche en todos lados. Siempre digo lo mismo. Cuando vos estás en una radio que no está en Capital, en Buenos Aires, me gusta que en esos lugares se hable de los temas de esos lugares, del bache que está en la esquina de esa radio. No que seamos tan ombliguistas y que le demos tanta bolilla a Buenos Aires, pero Laura, beso enorme y a comunicar, que es lo mejor que nos puede pasar.
Adrián, querido, te mando un abrazo grande. Gracias.
Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Beso grande a toda Radio Nacional.
Nacional. La radio de todos.
Tenemos una amiga que se vino con la viola, se vino con un violero increíble, están en los estudios de Radio Nacional para salir para todo el país, para hacer algunas canciones. Así que bueno, un ratito más vamos a estar escuchándolos. Acuérdense que pudimos pegar ese viaje para que se vengan con todo pago un par de días para acá. Cualquier oyente. Así que este es el teléfono para que manden mensajes. Pueden mandar un WhatsApp, pueden mandar un mensaje de audio, pueden mandar lo que ustedes tengan ganas, texto o lo que, no sé, pueden llamar si no. Y nosotros nos comunicamos con ustedes. Este es nuestro número para que manden mensajes hoy. El de Buenos Aires no lo tenemos hoy, por lo que ustedes ya saben, que estamos saliendo desde acá únicamente.
Lo pueden hacer al 264-459-0404. Reitero, 264-459-0404.
Gracias, señora Balmaceda. Me voy para Jujuy. En Jujuy tenemos a Raúl que nos está escuchando. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo te va, viejo? Buenas noches.
Bien. Acá estamos bárbaro. ¿Vos cómo estás?
Sí, bien. Disfrutando un poquito acá ahora del aire fresco que tenemos. Anoche estuvimos al revés, con un calor también muy parecido, con un viento fuertísimo como el de ustedes, y bueno, hoy vino el alivio.
¿Siempre escuchás Radio Nacional? ¿La escuchás de vez en cuando? ¿Cómo es ahí tu ruta?
No, fíjate que así, acá tenemos en la Radio Nacional, la tenemos en AM y en FM.
Bien.
Muy buena programación, y Mirá, soy muy adicto a la radio, desde chiquito la escuchaba hace rato también, no sé quién hablaba ahí, que de chico también le escuchaba la radio y que estaba acostumbrado, así que entonces era medio fan de... Era una radiocito vieja, se sintonizaba ese W1, ese W2M, todas esas bandas así raras. Las sintonizaba de noche y las escuchaba. Y bueno, ahora también le estaba parando la oreja, así que les mandé el mensaje.
Perfecto. ¿A qué te dedicas, Raúl, en Jujuy?
Yo laburo en una empresa, ya en una fábrica de papel, en una papelera. Estoy en la administración.
Bien, perfecto. Bueno, querido, nada, te queríamos saludar, agradecerte porque estás escuchando Radio Nacional, mandarte un abrazo grande desde acá y nada, que siga siendo oyente nuestro.
Por supuesto, ahora lo vamos a seguir escuchando.
Bueno, ¿escuchás solo o con alguien? ¿Estás en tu casa? No sé si te pregunté dónde estabas.
No, estoy ahora en casa, estaba con mi niño, que comimos algo, así que ahora lo estoy yendo a dejar con la madre, pero sí, siempre les paro un rato a la oreja a la noche.
Qué lindo, un abrazo grande para toda la gente de Jujuy, abrazo grande, Raúl, querido.
Bueno, muy agradecido.
Que estés muy bien, ¿eh?
Para ustedes también.
Vivimos, acompañamos, transmitimos y escuchamos. Nacional. Acción en la radio de todos.
Esto es ahora porque esto es en vivo. Aní, Valentina, sentate por acá, vamos a afinar la viola. ¿Qué haces, Juan Carlos? Sacala. Vení, Valen, sentate, así me contás mientras pelamos la guitarra. Porque, bueno, ahí estamos, saliendo para toda la Argentina. Tenemos un artista que hemos invitado a nuestros estudios. ¿Cómo andás, Valentina? Bienvenida.
¿Cómo andás, Robert?
¿Todo bien?
Gracias por la invitación.
Bueno, genial. Le llamé a Valentina para invitarla cuando nos enteramos que salíamos a las 9 de la noche. Sí. Y estaba durmiendo la siesta, la desperté. ¿Te venís o no? Sí, me cambio hoy. Valentina,
estaba descansando.
Sacaste unas canciones nuevas, ¿no?
Sí, ahora van a salir en Spotify en cualquier momento. Yo creo que ya para noviembre tenemos el disco subido a las plataformas virtuales, Spotify, iTunes. Estamos haciendo versiones, estamos tocando nuestras canciones, pero bueno, el disco, noviembre seguro, estamos largando eso.
Bueno. Está un guitarrista que es un amigo nuestro, que nosotros queremos mucho, que tocaba en una banda de San Juan que sonaba en diferentes lugares en Capital Federal. La banda se llamaba La Gente. ¿En Buenos Aires dónde tocaron, Juan Carlos? Gritámelo.
Buenos Aires, ajá. En todos lados.
¿En todos lados? ¿Ah, sí?
Nosotros fuimos artistas de
todos. Veniste acá al micrófono, veniste, pará. Acá viene el guitarrista, vas a hablar con el violero.
Veniste para acá.
Quédate así. Ahí ya te ubicamos. Pará que estamos ordenando la guitarra, todo acá adentro, todo de golpe. Pará. Esos ruidos son todos los que estamos abriendo el estuche, cerrando, buscando. Yo te voy al lugar acá para que puedas. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué haces?
¿Cómo estás?
¿Todo bien, vos?
Muy bien.
¿Todo tranquilo? Preguntaba eso, ¿en Buenos Aires qué lugares tocaron? Cuando estabas con el grupo La Gente, ya en los 80 esto, ¿no?
En Buenos Aires tocamos en muchos lugares. De los emblemáticos, alguna obra, el Chateau, en Córdoba, Mendoza, la Esquina del Sol, un lugar que recuerdo mucho, en Palermo. Fuimos teloneros de Spinetta, tuvo una gira, por ejemplo.
Mirá que... cosas que sí. ¿Y la banda? ¿Que la banda surgió acá en San Juan?
La banda surgió en San Juan, fue revelación del Chateau Rock del año 89. Y bueno, firmamos con Polygram nosotros hasta el año 95. Sacamos dos discos que fueron producción de Aznar y de Pedro Aznar uno y de Bon. Y bueno, qué sé yo, después lo que pasa es que la crisis de Menem del año 90 fue terrible. Acordate la hiperinflación aquella.
¿La última vez cuando fue en el Chateau?
No, el Chateau fue dos años antes.
Uh-huh. ¿Y ahí quién estaba en ese festival esa vez?
Y bueno, era un festival que habían cinco grupos por noche, eran uh-huh. mucho más chicos. La noche nuestra cerró Sumo, estaba Spinetta, Fito, bueno, gente del momento, ¿no?
Bien. ¿Y pudiste estar cerca de Luca?
Sí. Tengo fotos con Luca.
Mira. Mirá qué bueno. Bueno, y hoy te trae a Radio Nacional la viola, la música y nuestra querida amiga Valentina, ¿eh? Así
que las chicas me han agarrado de, de productor. Yo los discos de Martina Flores, por ejemplo, los dos los produjo yo también. Y ahora estoy haciendo uno con ella. Y ella me, bueno, me sacó de la, vamos a tocar. Si no, hacía muchos años que no tocaba, fue casi 20 años.
Miramos.
Y ahora no, ahora estoy lleno.
Ahora vamos a tocar. Norma Sala, ¿me estás escuchando?
Estoy escuchando atentamente, Robertito.
Pero te escucho perfecto, ¿estás en el estudio?
Estoy aquí en Maipú 555, adiós, gracias.
Qué bueno.
Ha retornado la tranquilidad después de tanto movimiento más tempranito, como ya lo decía Ciarliero.
Perfecto.
Sí, sí, sí. Y aquí disfrutando del programa allí en Radio Nacional San Juan, la voz de mi amiga Balmaceda y la de todos los chicos. Claro, hermosa, hermosa. Sí, claro que sí, Elena. Anita Balmaceda, le mando un cariño muy grande, y bueno, y el agradecimiento a todos los chicos, tanto de allá, no los técnicos, como los técnicos de aquí, que están Carlos Simbile, Daniel Trenco, está Hernán Acosta, todos haciendo, los técnicos de allí y los nuestros aquí en Maipú 555, para posibilitar este contacto también.
La verdad que los chicos se pasaron, se pusieron a trabajar sí. Todos para que podamos estar en el aire, y bueno, qué lindo escucharte que ya pudiste entrar y estás en el estudio sentadita cómodamente para poder participar de nuestra transmisión.
Así es, Roberto, lo sigo escuchando, acá me quedo.
¿Estás con el mate?
Obvio.
¿Pero vas a escuchar y vas a participar o vas a escuchar o vas a estar de oyente nada más?
Yo aplaudo y de vez en cuando cuando quieras digo algo.
Bueno.
Lo tenemos a Miguelito Gauna ahora, y en un ratito a Nati Liubarov también.
Vamos a escuchar en vivo a esta artista acá de la provincia de San Juan que hace unas canciones muy lindas y que vamos a hacer, Valencia, vamos a hacer un cover, vamos a hacer una canción tuya, ¿qué tenés ganas de cantar?
Vamos a hacer ahora una versión de Gustavo Pena, es un uruguayo, mandolín se llama, así que bueno.
Bueno, dale. Suena bien, chicos, ahí, bárbaro. Cuando quieran, vamos. Ahí te lo alcanzo, El transporte se cayó. El radio en vivo pasa así, es así. Obvio. Totalmente en vivo.
Radio.
Sí, por supuesto.
Junto a mí
Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera.
Bueno, hacemos otra más. Hacemos otra más, ¿te parece?
Bueno, dale, hacemos una.
¿Qué hacemos?
Más. Hacemos una de los abuelos de la nada.
Bueno.
Se llama Ira Más. Y bueno, nada, decirle a la gente que tenemos las redes sociales para que
puedan
escuchar en YouTube, Valentina Echegaray. En Facebook hay una fanpage, Valentina Echegaray, también en Instagram. Y bueno, prontito vamos a tener todo en Spotify, así que ahí también me van a poder encontrar.
¿Y el disco en noviembre?
En noviembre, sí, estamos a 19, yo creo que en...
¿Productor general del disco Juan Carlos Rubio?
Juan Carlos es productor... Juan Carlos es productor, guitarrista, me ayuda con las canciones. Las canciones son nuestras, la música.
Con la guitarra de fondo me voy a saludar a un amigo que nos está escuchando en Bariloche, ¿te parece?
Ah, bueno.
A Bariloche. ¿Bariloche? Ah, bueno, una amiga, perdón. Mabel, ¿cómo estás?
Bien, acá estoy escuchando la radio desde la casa de mi hija, por los kilómetros hacia el lago Nahuel Huapi, y de repente escuché que hacían esta invitación para viajar a San Juan.
Con todo gratis, imagínate.
Sí, pero sobre todo para mí sería maravilloso. Estuve cuando tenía 18 años, que fui de mochilera.
Mira,
tengo los mejores recuerdos, me encantaría volver.
Perfecto, entonces estás invitada y estás participando y espero que tengas suerte. Estás escuchando esto, Norma Salas, ¿eh? Que arrancamos con el concurso. No sé si tenés micrófono abierto, cerrado.
Pero... Claro que sí.
Arrancamos con el concurso.
Se escucha, me encanta cómo se escucha.
¿Cómo se escucha qué?
Ey, Radio Nacional de San Juan.
Sí, y Buenos Aires.
Y otras emisoras y Buenos Aires. Bueno, con esto que les pasó, espero que estén todos bien.
Estamos todos bárbaros.
Bueno, genial.
Muy contentos de poder estar charlando en este momento con vos y poder unir la Argentina, Buenos Aires, Norma, yo acá, vos en Bariloche, recién en Jujuy, y cuando queremos acordar damos la vuelta al país así.
Totalmente.
Así que esta noche en Bariloche, contame.
Estamos bien, un poquito consternados con todo lo que está pasando con Santiago, con la comunidad mapuche, pero bueno, cada uno con sus sentires. Yo soy muy respetuosa de todo, o trato de ser respetuosa, pero tengo mi postura, mi lugar, mi corazón puesto también en apoyo a la familia. Y nada, después el resto, nieve, todavía se puede ir a esquiar a los cerros. Y bueno, siempre invitarlos también a todo el país, ¿no? Que vengan a Bariloche.
Qué bueno. ¿Y vos escuchás Radio Nacional, cómo es? ¿A veces, de vez en cuando, siempre?
Mira, yo trabajo todo el día, pero llego de mi casa y generalmente pongo Radio Nacional porque me da un pantallazo de lo que está pasando en el país. Eso me gusta. Y después no miro internet porque no tengo tiempo y no me da ya la cabeza. Pero bueno, me jubilo dentro de muy poco tiempo y ahí voy a tener más tiempo para estar más conectada, tal vez, con la realidad argentina, que a mí me interesa mucho.
Querida, te mando un beso enorme. Muchas gracias por esta charlita y estos minutitos. Bueno, y estás participando,
gracias.
Pero tengas
suerte. También, ¿eh?
Oh, vale, es hermosa ciudad. Gracias, Bariloche, gracias,
bueno,
amiga.
Espero que tener noticias y bueno,
dale,
cosas.
Acá estás anotada nuestro concurso, gracias.
Bueno, gracias.
Que estés muy bien. Te hago una consulta, Norma. ¿Nosotros tenemos habilitado el teléfono de Buenos Aires ya o todavía no para los mensajes?
Sí, sí, totalmente habilitado. De hecho, ya hay algunos, querido Robert.
A ver, decime.
Elena de Belgrano. Elena Belgrano, vos sabés que es una fiel oyente de toda Radio Nacional y muy especialmente de tu programa. Y ahora que sabe que vas a hacer el sorteo de esta... ¿cuánto dijiste? ¿15, 20 días allí en San Juan?
No, son 7, no digas 15 días, después ¿cómo hacemos? Son muchos días.
Bueno, habíamos dicho eso como...
Se van a cansar después, se van a cansar.
No,
sí,
creo, si San Juan es bellísima. Y los sanjuaninos, ni te cuento.
¿Y las tonadas?
Las tonaditas.
No tenés ninguna tonada, vos no sabés ninguna tonada. Pará, la estoy convenciendo. diciendo Valentina, ah, no tenés ninguna, tenés San Juan por Millán, nada de eso, autóctono, nuestro, nada.
No, no, en realidad me gusta mucho el folclore, pero no, no hacemos folclore.
Bueno, no, está bien, yo es una pregunta, las preguntas son preguntas. ¿Qué más tenés? ¿Vos tenés alguna tonada, Juan Carlos? Tampoco, son más rockeros estos. Son recontra el palo del rock.
Para la próxima visita.
Sí, para la próxima, no sé. El que tiene tener tonada, por ahí lo veo a Carlitos, capaz que lo enganchamos con una tonada. Decime, ¿tenemos a alguien más?
Sí, Ana Flor, que está en Luis Sáenz Peña, esto es pegadito a la capital federal, provincia de Buenos Aires, pegadito a capital. Bueno, es una locutora, estaba muy preocupada porque había escuchado por Radio Mitre justamente que había habido un principio de incendio aquí en Radio Nacional y se había preocupado, así que manda cariños para todos. Lo mismo Cecilia de Capital, que es vecina acá de la calle Maipú, vio autobombas, se preocupó, manda muchos cariños, se alegra que no haya pasado nada. Y Luis de Neuquén esperando el sorteo, dice.
Bueno, así que todos anotados. Sí. Decime el teléfono a Buenos Aires para que la gente pueda mandar mensajes para participar en este concurso que arranca hoy.
Sí, como no, el teléfono aquí del WhatsApp, pero de Buenos Aires, 1165840870, repitiendo, 1165840870, Robert.
Bueno, gracias, Normi. Valen, vamos entonces.
Vamos.
Jeez, ahí vas, mi dueño, hoy me hace sentir. Veremos nuevos tiempos, hay que compartir. Voy cantando, voy amando, voy jugando, voy a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siente libertad, busca la alegría de ir a más. Ruge mi moto, nene, voy a tu garage. Vos sos tan loco y bueno, yo quiero ir a más. Y mi máquina es veloz, será porque pienso en llegar. Si Buenos Aires despierta, yo digo se destereza. Siente libertad, busca la energía de ir a más. Ven a mi banda, nene, no te hagas rogar. No quieres más sistemas, te atragantarás. Ven cantando, ven bailando, ven jugando, ven a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siente libertad, busca la alegría de ir a más. Busca la alegría, libertad, busca la energía de ir a más.
Bueno, bárbaro, la visita de Valentina y Juan Carlos. Bueno, Vale, muchas gracias por haber venido, sé que a las 10 de la noche tenés una cena, te dejo libre. Tengo una cantante, no sabes, te la voy a presentar.
¿Una cantante?
La cantante, la mejor cantante de Buenos Aires.
¿Quién es?
Tengo a mi amiga María Ares. ¿La escuchaste un poco, María, o no?
¿De quién hablan?
No, yo estoy hablando de vos, está dormida. Está dormida.
¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
Son las 10 de la noche.
¿Qué pasa?
Son las 10 de la noche, María.
Tenías ay, que estar... Roberto, me quedé dormida.
Tenías que estar trabajando.
¿Qué programa vos?
¿Y qué te parece? No venía, te agarré yo.
Roberto, que pensé que eran las 3 que tenía que irme al canal, no sé, estoy re confundida, Roberto.
No, nena, no podés dormir a esta hora, como no venías, mirá, me clavaste acá laburando.
¿Cómo andas, Roberto?
¿Qué haces, María?
Bien, muy bien, mira, la verdad que...
Robándote un poco el armado y el contenido de tu programa, traje a una amiga que hace rock a cantar acá al estudio en vivo con
bueno.
Su guitarrista, y bueno, nada, eso...
Bueno, sabemos que hubo un percance en la radio que afortunadamente ya fue resuelto, lo decimos porque ya salió en todos los medios y estamos organizándonos así que te agradezco, Robert, que te hayas puesto al frente de los programas. ¿Qué tal? Un gran conductor.
Acá estamos, a fondo. Contame qué tenías con el programa de hoy, María.
Mira, hoy teníamos previsto hablar del cáncer de mama y
tomarlo como un servicio, porque la verdad que es un tema súper importante, hay un montón de historias de vida para contar, pero fundamentalmente queríamos en un rato poner al doctor Juan Iceta, que es patólogo mamario, bueno, es además cirujano, porque es muy importante concientizar sobre lo que significa el cáncer de mama, desmitificar algunas cuestiones y además para que las mujeres podamos en general perder el miedo, porque hay un altísimo porcentaje de posibilidades de curarse si se detecta a tiempo. Vos sabés que hay muchas campañas, sobre todo en el mes de octubre y particularmente hoy, respecto del cáncer de mama. Sabés que el obelisco se ha teñido de rosa, también el Centro Cultural Kirchner, muchísimos hospitales hacen mamografías gratuitas. Nos vamos a involucrar con el tema y ofrecer este servicio y hablar de esto y que no sea un tema tabú, ¿viste? Para que todo el mundo pueda relajarse un poco y empezar a activarse.
Perfecto, entonces. Bueno, nosotros vamos a hablar con el doctor en un rato más. Tenemos una nota pactada para hacerle algunas preguntas y poder interiorizarnos nosotros y a un montón de mujeres que nos están escuchando en diferentes lugares de la Argentina, querida María Areces. ¿Cómo anda tu música? Contame de tu música. Sí, dale.
Demos el teléfono porque seguramente cuando estemos hablando con el doctor Iceta,
la gente empieza a mandar mensajes.
En Eminencia, en el Hospital Británico, a lo mejor algunas mujeres tienen algunas dudas y a través del contacto telefónico le podemos ir preguntando.
Bien. ¿Cómo venís con tu música?
Mira, con mi música vengo bien, sabes que tuve el último show que fallaste, perdóname, te pasé la factura al aire.
Sí, lo que pasa es que tenía eso, ¿te acuerdas que te dije en Palermo y no podía?
Bueno, Roberto,
no me puedes escapar, no me puedes escapar, ¿eh?
¿Qué era más importante?
Vos, siempre vas a ser más importante.
Bueno, entonces, dejémonos de jorobar y empecemos a ponernos las pilas.
Sí, ¿entendés? Es verdad, tenés razón,
Hicimos el último show en Maracara y ahí, llevando adelante ese hobby que tanto me gusta y además me encanta, ¿tenés una cantante de rock ahí?
Sí, tengo una cantante de rock acá.
¿Cómo se llama? Que quiero conocerla.
Valentina, ahí te la presento.
Hola. Hola, Valentina.
¿Cómo andas?
Muy bien. Bueno, yo soy amateur y soy periodista, pero lo hago como hobby. Me encanta cantar y escribir canciones, así que un gusto saludarte.
Bueno, un gusto para mí también.
Bueno.
¿Vos qué música haces?
Bueno, hago algunas canciones propias, un poco de funk, un poco de blues y algunos covers. Me encantan covers del rock nacional. Pero en esta radio somos la mayoría, tenemos hobbies así artísticos. Por ejemplo, Rodrigo Lamardo, que es nuestro coordinador de producción, también tiene una banda de jazz. Irene Rose es poeta y además hace teatro. Silvio Ferrer también actúa y canta, hizo comedia musical. Así que tenemos muchos artistas y la mayoría lo hacemos como hobby. Leonardo de ahí también, todos así artistas amateur, pero no tan profesionales por ahí como vos.
Bueno, sí, en realidad nosotros ahora con Juan Carlos este año empezamos a hacerlo profesionalmente. Para mí también quizás fue un hobby antes y tomé la decisión de dedicarme a esto de otra manera. Así que bueno, este año ha sido muy importante para mí porque empezamos con todo el proyecto del disco. Si todo sale bien, ahora en noviembre sale. Y bueno, vamos a andar por allá por Buenos Aires tocando, así que cualquier cosa, si tenés algún show...
Te esperamos en la radio y vamos a ir al show, espero que,
obvio,
que también venga...
Un teléfono como me haces cantar a mí cuando no esté en mi programa, en tu programa, María, ¿eh?
Bueno, después ponemos algún tema con Valentina, algún tema conocido y lo cantamos juntos. Lo que pasa por teléfono, vos sabés, sí, un tema, ¿viste?
Algún día quedé que Valentina está en Buenos Aires, la llevo para tu programa y...
Pero por supuesto. Yo quería saber cuál fue el momento en el que ella hizo el clic de pasar de ser una cantante amateur a ser profesional, porque hay que tomar coraje y decir, bueno, este es el punto de inflexión. ¿Qué hacías antes, Valentina?
Y yo el año pasado estudiaba abogacía y, bueno, no, en realidad, mira, te comento así rápido, tengo 25 años, fui mamá a los 19, que empecé a trabajar a esa edad, trabajo en el Poder Judicial. Empecé a estudiar abogacía y bueno, nada, me di cuenta que en realidad lo mío era la música y bueno, es como que empezás a ver, la vida es una y uno tiene que ser feliz, ¿no?
Entonces... Bueno, vos sabés que, mirá lo que vos estás diciendo, mirá Roberto...
Yo las escucho acá, atentamente.
Es buenísimo lo que dice porque, bueno, es muy joven, ¿cuánto tenés? ¿25 años decías?
25.
Bueno, como mi hijo más grande, ¿no? Y pensaba... Esto, para mucha gente que nos está escuchando, qué difícil que es tomar esas decisiones en la vida, ¿no? Pero lo que dice Valentina es buenísimo, porque justo un día como hoy, que estamos hablando de una enfermedad que también muchas veces cuando te la detectan, yo he tenido un cáncer de mama y en ese momento también he dicho, bueno, la vida es hoy, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más grande uno es, más cuesta tomar aquellas decisiones que marcan un antes y un después, pero... Es tal cual lo que dice Valentina, y qué bueno que se haya dado cuenta tan joven de vivir el hoy y de hacer lo que le gusta y ser feliz con eso, ¿no? Y fíjate que le metió para adelante con su sueño, Robert, y ahí está, y hoy está en la radio, seguramente mañana vendrá la nuestra y tendrá su show, ¿no?
Seguro, esperemos que algún día, no sé, que se la puede llevar a Malacara a tocar.
Pero podemos cantar juntas,
obvio,
inclusive. Yo acompañarla, digamos, al revés, ¿no?
En realidad, en Radio Nacional en Buenos Aires hay muchas artistas, hay muchos músicos, y está genial. Y vos no te hagas la humilde que sos una amateur ni nada, porque sos profesional, María. Por favor, dejá de joder y hablemos las cosas como son.
Es que yo creo que es lo que dice Valentina, ¿no? Es tomar lo que cada uno hace y por qué también lo hice, y perdón que sea autorreferencial, pero justamente porque vos hablaste del show de Malacara. Porque también yo desde chica decía, cómo me gusta cantar y me gusta la música, y me crié en un ambiente musical, porque mi mamá es música de toda la vida. Pero, viste, uno dice, bueno, también me gusta el periodismo y tengo muchísima vocación por lo que hago. Pero tomar esa decisión hacia lo artístico es re difícil, porque a veces no es muy redituable. Y cuando uno está acostumbrado a vivir tranquilamente, siempre quiere asegurarse esas cuestiones que tienen que ver con el dinero. Y la disyuntiva eterna, ¿no? ¿Por qué camino uno va? Sobre todo teniendo en cuenta que, lo que te decía antes, es buenísimo que Valentina se dé cuenta a una edad donde todavía tiene muchísimo por delante. Yo ya soy una persona mucho más grande, pero sí, de verdad, como dice Roberto, trato de tomármelo en serio, y por supuesto cada vez que lo hago ensayo y me preocupo y demás, ¿no? Así que, Valentina, bueno, te felicito por esta decisión. ¿Cuántos años tiene tu hija?
Mi hijo Bautista tiene 6 años.
6 años, sí, ¿y sí. ¿Qué dice que mamá canta rock and roll?
La va a ver, no.
Y pobre, está medio cansado en realidad. No, dice que quiere tocar la batería él.
Claro.
Pero bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Yo quiero que él haga lo que le guste, obviamente. Así que, pero bueno, es todo un proceso en realidad. Yo estoy muy contenta, encontré una persona también muy copada para hacerlo, que es Juan Carlos. Es un genio, la verdad que es un orgullo tocar con él. Y bueno, de a poquito vamos a ir por este camino de la música hasta donde lleguemos, y sin tanta especulación ni nada, simplemente disfrutando cada paso.
Ahora vamos a hacer una canción para que vos las puedas escuchar, María Areces, que
ay,
después nosotros
sí,
después vamos a hablarle a la gente de lo que va a pasar en diciembre, que vamos a hacer una noche, digamos, fuera de rutina con María Areces y Cuento con Vos y Puntos Cardinales para cerrar el año, que me imagino vamos a contar en noviembre, ya estaremos adelantando algo.
Sí, y nos gustaría, ya que Valentina hace su música, que pueda acompañarnos, porque mira, Valentina, la idea es que las personas que entrevistamos y que hacen cosas por los demás, y que tratan de que el mundo todos los días sea un poquito mejor y contribuyen con sus actos o tienen una ONG y son tan invisibles, bueno, con Roberto queremos hacerlas visibles y reconocerlos en Radio Nacional, así que vamos a convocar a artistas para que nos apoyen y para que los apoyen a ellos, así que estás invitada.
Bueno, dale, contá conmigo.
¿Qué canción vamos a hacer ahora?
Vamos a hacer una canción de una banda de Buenos Aires que se llama El Cuelgue, Carece de Sentido, una versión que hicimos, así que bueno, disfruten este tema.
¿Y te quedás en línea escuchando? ¿Tenés un retorno ahí? ¿Cómo querés que hagamos, María hermosa?
No, quiero escuchar.
Dale, te dejamos ahí.
Dale.
Extraño, te extraño, que cuando vas a tu casa no te vas, y no vas a perderme, no voy a perderte, creo eso, creo que te pierdo entre esas nubes hoy. Te perforo la persiana con el sol y te despierto con una piedrita en la ventana. Y te pido perdón por tanto lío si te hice mucho ruido. Y te pido perdón por esa noche de pasión que te olvidaste el forro. Y te pido perdón por mi mamá y por mi papá, son tipos macanudos, pero no van contigo. No quiero más, te extraño,
cuando vas a tu casa no te vas, no, no te vas, y no vas a perderme, no voy a perderte, creo eso. Creo que te pierdo entre esas nubes hoy, y te perforo la persiana con el sol, y te despierto con una piedrita en la ventana, y te pido perdón por tanto lío si te hice mucho ruido, y te pido perdón por esa noche de pasión que te olvidaste el forro. Te pido perdón por mi mamá y por mi papá, son tipos macanudos, pero no van contigo. No quiero más, digo, no quiero más contigo, y te lo digo, no quiero más contigo, no quiero más. Es mi fiesta y yo lloro si quiero, lloro si quiero, lloro si quiero. Es mi fiesta y yo lloro, lloro si quiero, lloro si quiero. It's my party and I cry if I want to, I cry if I want to, cry if I want to. It's my party and I cry if I want to, I cry if I want to. Carece, carece de sentido, carece, no quiero más.
Bueno, ahí está. ¿Estás, María? ¿Te fuiste? ¿Quedaste?
No, qué lindo, bueno. Qué dulce voz que tiene y qué personal. Me encanta.
Gracias.
Bueno, ahí estamos. Juntamos dos artistas en Radio Nacional. Está buenísimo. Lo puedo hacer yo porque siempre estas cosas las hace María de Buenos Aires junto a los artistas. Hoy me tocó a mí. María hermosa, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Te escucho mañana,
Por supuesto, a las 10 de la noche.
Beso gigante.
Un beso enorme, Robert.
Chao, querida. Valen, gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias a vos.
Chicos, hemos llegado a la... Bueno, digamos... No, a la hora de terminar este bloquecito. Con invitados, con la gente que guarda las guitarras. Estamos en Radio Nacional, una hermosa radio saliendo para toda la Argentina.
Nacional, la radio de todos.
El 22 de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, es importante que te comprometas a cumplir con tu obligación. Para eso, se te entregarán 600 pesos en concepto de viáticos y 450 pesos adicionales por realizar la nueva capacitación de las elecciones generales de forma presencial o virtual. Más información en capacitacionelectoral.gov.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que son novisor. Y dice,
¿Sabés contar un chiste?
¿Imitar a alguien?
¿Sos bueno para el stand-up?
¿Querés relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de Humor Nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Gánate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Bueno, nos vamos metiendo en lo que se viene el verano, y cuando se viene el verano las compañías de teatro ya van pensando, hay algunas, creo que las compañías de teatro arrancan muy temprano, digamos, a esta altura ya tienen todo cocinado. Tenemos a un actor increíble.
Claro que sí, muchas mujeres seguramente lo recuerdan, y quién no, no solamente del lado argentino, sino también del lado paraguayo, porque es un hombre que tiene un encanto muy particular, físicamente hermoso para nosotras, un actor paraguayo de televisión, de cine en Argentina, de teatro. Roberto, vamos a dejarte en diálogo con Arnaldo Andrés.
¿Cómo estás, Arnaldo, querido? ¿Cómo va?
Bien, bien. Gracias por el llamado, gracias por este contacto y gracias por esas palabras tan lindas.
Bueno, queremos saber qué va a pasar en el verano con vos y en Mar del Plata.
Bueno, voy a hacer Plaza Suite de Neil Simon, con un elenco estelar, importantísimo, grandes actores, grandes comediantes, grandes amigos como Ana María Picchio, Osvaldo Laporte, Raúl Taibo, Viviana Sáez. Por ahora estos son los nombres, falta todavía completar el elenco. Es una comedia muy linda, muy fina, muy divertida. Bueno, el público que conoce a Neil Simon sabe de qué se trata. Plaza Suite se estrenó en los años, allá por los años 70 acá en Argentina. Se estrenó en Broadway en el año 1968 y nosotros hemos decidido ubicar la acción en la misma fecha, alrededor de los años 70, y la acción transcurre en Nueva York, en el Hotel Plaza. Así que bueno, de eso se trata. Son tres actos, cada acto protagonizado por una pareja diferente que son huéspedes de la habitación 7, de la suite 719 del Plaza Hotel.
Arnaldo, ¿y tenés el teatro donde van?
Sí, el teatro se llama Santa Fe, está ahí en la calle Santa Fe, entre Rivadavia y Belgrano. Nuestro productor es el señor Aldo Funes. La voy a dirigir yo, voy a actuar, por supuesto, pero también la voy a dirigir. Así que bueno, es un gran honor para mí dirigir a mis compañeros, dirigir una obra como Plaza Suite. Y el placer de poder actuar arriba del escenario, encontrarme con un público. A Mar del Plata no voy desde hace 12 años, fue la última vez que he ido. Y bueno, ahora va a ser una linda oportunidad para volver con una excelente comedia.
¿Qué fecha arrancan, Arnaldo?
El 2 de enero es lo que piensa el productor.
Bien, 2 de enero entonces en Mar del Plata. Bueno, nada, la mejor, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias.
Pero muchísimas gracias, espero encontrarlos a todos ustedes allá, a todo el público, esa vasta audiencia que tienen todos ustedes. No le quepa la menor duda de que nuestro trabajo va a ser un trabajo digno, interesante, divertido, cuidado, con una escenografía magnífica realizada por Daniel Feijóo. Así que bueno, tenemos todos los elementos como para poder tener un buen material para ofrecerle al público que va a Mar del Plata.
Bueno, tengo una fanática, tienes una pregunta más antes de que te vayas.
No, más
bueno.
Que pregunta, es simplemente desearte, porque en noviembre va a cumplir años Arnaldo André. Así
no
que
me acuerdo de eso,
no vamos a decir cuántos ni vamos a decir en qué año naciste, solamente voy a decir que fue el 12 de noviembre, estamos a días nada más. Lo cierto es que desde aquí te deseamos un feliz cumpleaños y gracias por esta trayectoria hermosísima que nos has brindado a lo largo de todos estos años.
Muchísimas gracias a ustedes por tanto cariño.
Arnaldo, querido, la mejor en Mar del Plata, que lo disfrutes. Gracias.
Gracias a ustedes.
La radio de todos. Nacional.
Hola, soy Cristina de Esquel, Chubut. Voy manejando, escuchando la radio. Muy buena música, muy buena compañía. La primera vez que los escucho por Nacional, encantada de escucharlos. Éxitos y quiero participar del concurso. Gracias.
Estás participando, te venís a San Juan con todo pago 7 días, pero cómo no. Le quiero mandar un abrazo grande a un amigo que quiero mucho, Fernandito Subirat, que está en este momento escuchando la radio y me llamó con Pablo Cialdiero a las 20:15. Venite para la radio que tenemos que elaborar, así que bueno, genial. Un abrazo grande, querido Subirat. Norma, ¿cómo estás en el estudio de Maipú 555? Cuando vamos al estudio de Maipú 555, nos relajamos y decimos, qué lindo que estamos todos en paz, todos tranquilos. ¿Tenés algún mensaje nuevo?
Sí, sí, que estamos tranquilos, no te quepa la menor duda. Bueno, sí, Carlos de Paraná, que deja el DNI porque parece que está ansioso como Nahuel de Santa Fe. Dice, a ver, ¿en qué momento empieza el sorteo? Bueno, digo, todavía no, les contesté por el WhatsApp de Capital. Entonces, no sé, ya nos dirás vos cómo tendrá que hacer la audiencia para participar de ese sorteo maravilloso.
Y van dejando los datos ahí en Buenos Aires, vos los vas anotando.
Solamente Carlos, que nos ha dejado su DNI, así que bueno, si vos querés, comenzamos ya y ya habilitamos el sorteo. Y vos dirás cuándo se va a hacer.
Perfecto, entonces. Bueno, tenemos más mensajes, ya lo vamos a pasar. Atención a toda la gente que nos está escuchando. Estos son los teléfonos. Vamos a los teléfonos otra vez, Normita.
Con todo gusto, aquí en de Capital Federal, porque hoy tenemos a Elena Balmaceda allí, ¿verdad?
Está Elenita acá con todo, ¿eh? Amorosa. Tiene toda su artillería puesta.
Amorosa y emocionada con Arnaldo André y nuestra
Venus. Sí, sí. ¿Vos veías las novelas?
Pero claro, sí, novelas. Yo era chica.
Mira, éramos muy bebés, pero éramos... igual nos acordamos porque lo vemos por las redes sociales, por YouTube, esas cosas, ¿no es
divino,
cierto?
Divino, pensar sí. Que antes fetada la mujer y no pasaba nada. Hoy te imaginas que en una tira no le podrías pegar a la primera dama, digamos.
Por supuesto, a nadie.
¿Quién le pegaba a la cachetada? ¿Cómo le pegaba a la cachetada?
Claro, le daba una cachetada porque era violento en una telenovela.
¿Cómo se llamaba la novela?
No me acuerdo, ¿cómo se llamaba?
Con Luisa
Curió. ¿Esta es la cortina?
Esta es la del infiel.
¿Esta de qué novela es? ¿Del infiel?
El infiel.
¿En esta le daba la cachetada?
No me acuerdo en cuál le daba la cachetada. Pero una le daba una, era...
¿Y el naranja no?
¿Vos lo viste?
Sí, yo era chica, pero...
Pero lo googleé, hay que sacarlo. Sí,
claro. Ay, pero no, mejor no olvidar.
No hay que sacarlo.
Piel naranja también.
Pero, sí. Pero digamos, hace 30 años atrás, ¿estamos hablando?
Sí.
En 30 años atrás era todo distinto.
Por eso. ¿Eh? Hoy, ¿sabes qué?
Bueno, un montón de cosas cambiaron.
Claro,
te levantan la telenovela, muchas cosas. El humor era distinto también.
Piel naranja fue otra de las telenovelas.
Claro,
más famosas.
El humor también era distinto, se hacía mucho chiste con la homosexualidad, sí. Y con un montón de cosas que ahora ya cambió todo eso. Uno por ahí ve algunos canales que pasan cosas que o ves en las redes sociales. O entras al YouTube y ves cosas que ya no podrían salir al aire.
Exacto.
no podrían.
Sí.
Bueno, la cuestión es que estuvimos hablando con Hernández y se va para Mar del Plata. No busquemos para atrás. La novela en su momento muy exitosa, me imagino, ¿no?
Pero Hernando sigue siendo muy exitoso y todo lo que hace le va más que bien.
Hola, Roberto. Buenas noches. Bueno, siempre cuando agarro señal te escucho en distintas partes de la Argentina, ando en camión y bueno, no siempre por ahí hay buena señal y coinciden los horarios también. Hoy casualmente estoy acá en la provincia de Neuquén, esperando para descargar mañana, si Dios quiere, y estoy escuchando, muy lindo el programa, les mando un beso grande, cuídense. Yo soy de San Juan y bueno, saludar a mi familia que están escuchando también el programa. Un abrazo, acá se escucha perfecto la radio.
En Nacional estamos todos. Abierta, plural, radio.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una enfermedad que tenemos que, me imagino, tratar con mucho respeto, todos y todas, pero todos también, hijos y esposos, fundamentalmente, somos parte de eso. Así que vamos a hablar ahora con quien, Elena.
Les cuento que el doctor Juan Iceta es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en mastología, mastólogo certificado CRAMA, mastólogo acreditado SAM, miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología, miembro de la Subcomisión de Ejercicio Profesional SAM. Ha presentado numerosos trabajos y publicado varios a nivel nacional e internacional. Ha disertado en numerosos simposios, mesas redondas, congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Él se desempeña como mastólogo y médico de staff del Servicio de Patología Mamaria del Hospital Británico de Buenos Aires y está a cargo del Departamento de Patología Mamaria del Instituto Médico. Te dejo en contacto, Roberto, con este prestigioso médico que es el doctor Juan Iceta.
Hola, Juan, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás?
Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien.
Bien, y hablar con vos en este día es realmente muy valioso, poder concientizar un poco y dar a conocer algunas cosas que quizás muchas mujeres saben, pero siempre existía, por ejemplo, en casa que a mamá le tocó la enfermedad. Uno cree que jamás llega a casa, que la enfermedad no llega, que le llega a los demás. ¿Por qué no me contás un poco cómo es el tema, cómo se encara esto, cómo se trata en la familia, cómo tenemos que concientizarnos?
Mira, creo que lo que vos decís me parece que es tal vez el puntapié inicial, o sea, sacarnos de la cabeza que que uno tiene este pensamiento, que en realidad es un pensamiento lógico, es más un deseo que otra cosa, pero a mí no me va a tocar, eso no es real, no es cierto, y además resulta ser engañoso, porque quizá en cuanto uno piensa que algo no le va a pasar, uno toma o deja de tomar recaudos o deja de lado precauciones, y en esto y en lo que es la medicina, lo que uno va a dejar, si a mí no me va a tocar, entonces ¿para qué me voy a controlar? Porque voy a ir al médico, ¿se entiende?
Bien, obvio.
Yo creo que lo primero es eso, ser consciente de que hay una enfermedad que existe y una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera. No, ninguno está exento de eso.
Y hablándole un poco a las mujeres, a las mamás, a las chicas, acá no importa si estás casada, soltera, si estás con hijos, sin hijos, ¿cómo es? ¿Cómo es ese paso previo a ir al médico, a la consulta o a hacerse algún chequeo de rutina?
Mira, nosotros los que nos dedicamos a esta especialidad, nuestro argumento primordial es el tema del control, de poder realizar los estudios de control que son básicos, que es la mamografía, la ecografía y el examen clínico, o sea, la revisación, el examen físico que hace un especialista. En cuanto a lo que es, a ver, vamos hacia a nivel general. A partir de los 35 años o 40, entre 35 y 40, por lo menos empezar con su mamografía anual, que se puede complementar con la ecografía junto con la mamografía y el examen que hace el especialista. Se puede empezar con el examen físico por parte del especialista en chicas a partir de los 25 o 30 años, también es factible, y según lo que el médico encuentra, el hallazgo que le parece al examinar a la paciente, o inclusive teniendo en cuenta los antecedentes familiares que pueda tener este paciente, poder adelantar los tiempos en cuanto a hacer estudios por imagen.
Doctor, Elena Balmaceda nos saluda. Buenas noches. Esa es una de las consultas, o creo que es una de las preguntas que en este momento muchos oyentes se deben estar haciendo, sobre todo a las mujeres. ¿Es hereditario? ¿Es genético? Si una mamá tiene cáncer y tiene hijas mujeres, ¿pueden alguna de ellas también contraerlo? ¿Cómo es eso? ¿Se puede saber si alguna puede tener un porcentaje a futuro mayor para tener la enfermedad?
Mira, lo que quizá hay que aclarar más que nada, y fíjate cómo uno se termina, nos vamos a remitir a lo que hablábamos al principio, que esto a mí no me va a pasar. Alrededor del 80% de los cánceres de mama no presentan ningún tipo de antecedente familiar o antecedente genético.
Mira.
Así que fíjate cómo es el pensamiento. En realidad, en general, uno piensa al revés. Si no tengo ningún antecedente, no me va a pasar nada. Y en realidad la biología lo que nos muestra es justamente lo opuesto, que el antecedente familiar o antecedente, puede haber un antecedente familiar y no haber una causa hereditaria, ¿no? Pero el antecedente familiar solamente rondará el 20% de los cánceres de mama.
Sí, Juan, ahí tenemos a María Arese que te quiere hacer una pregunta. María.
Hola.
Hola María, ¿cómo te va?
Hola Juan, bueno, antes que nada quería contarles que Juan fue mi médico y yo me operé en el Hospital Británico y quería decirles que una de las cosas importantes, por lo menos en mi caso, a la hora de buscar un médico, es poder conversar con él y sacarse absolutamente todas las dudas, cosa que Juan enseguida evacuó todas las preguntas que yo tenía. Encima yo soy una paciente que pregunto mucho, que necesito hacer las cosas enseguida, ¿viste? Le digo, ¿cuándo tenés quirófano? Operame ya, que yo. Pero la verdad es que es muy importante el acompañamiento del médico en una situación así, porque durante tanto tiempo la palabra cáncer era tan difícil de pronunciar, y creo que cuanto más la pongamos en palabras y más podamos hablar de eso, va a ser mucho mejor para poder afrontar una cuestión así, Juan, ¿o me equivoco?
Sí, María, mira, en realidad creo que la gran posibilidad que tenemos hoy en día es de hablar, de decir las cosas claramente, de sacar mitos, y entonces de esa manera uno lo puede encarar de otra manera. Y como vos decías, poder hacer los estudios, poder hacer el tratamiento adecuado, un tratamiento rápido. Y bueno, después depende de cada persona, cada paciente que quiera realmente tomar las riendas de la enfermedad y poder llegar a una solución.
Sí, vos sabés que una de las cosas que les quería decir, chicos, y inclusive lo compartí con Juan en su momento, con el doctor Iseta, es que no, yo en el caso mío y en el caso de las personas que he consultado, uno no tiene síntomas, no es que tenés dolor y que vos decís, uy, viste, capaz que tenés un dolor en las mamas y no tiene nada que ver con eso. Yo lo descubrí porque en una palpación notaba que tenía como unas bolitas, algo diferente, y me di cuenta enseguida que no era algo normal. De hecho, años atrás venía teniendo como unas sensaciones raras, me hacía chequear, no era nada, no aparecía nada, y al año siguiente ocurrió, con lo cual no hay que llegar a tener un dolor intenso o algo así, sino que eso tiene que hacer una práctica constante, ¿no? Doc, la palpación, el hecho de estar atentos, el hecho de hacerse la mamografía.
Mira, lamentablemente lo que es el cáncer de mama no te produce síntomas. Como
claro, no te avisa.
Claro, bueno, el dolor. Realmente el dolor no es, habitualmente no es algo que tenga para nosotros, para los especialistas, un gran significado, realmente no. Pero si vos me decís, empezamos, además le vamos a agregar el tema de que la paciente se haga el autoexamen, que se revise mensualmente, que se revise adecuadamente, que eso realmente no es muy difícil. Hablando con el especialista uno puede orientar al paciente cómo se hace el autoexamen. Eso es un buen punto. Lo otro es que la consulta del paciente que hace en forma periódica, anualmente, el médico examina al paciente, le pide la mamografía, la ecografía, los estudios que corresponden. Bueno, con eso, esa es la única manera, la única herramienta real que nosotros tenemos para poder llegar a tiempo y poderle brindar al paciente que vuelva a su estado de salud al haber quitado la enfermedad.
Chicos, ahí ustedes, estoy ahí, no sé, lo que ustedes quieran preguntar, yo al doctor ya le he preguntado de todo, así que no sé.
Lo que está bueno, María, es que podamos, yo te lo cuento desde el punto de vista de hombre, vos hiciste tu pregunta y Elena hizo sus preguntas, pero como esposo, como hijo, como hermano, es apoyar y poder ir contra ese paradigma que tenemos en la cabeza, que es un paradigma falso, pensando que no nos va a tocar, sino acompañar al médico, acompañar a hacer los controles, acompañar, estar ahí en ese momento, mientras te toca el turno, es la única manera que es el papel nuestro. Yo creo que lo tenemos que hacer así. ¿Es de esa manera o no es así, doctor?
Mirá, para, yo te voy a contar la experiencia mía como profesional. Para mí es valioso cuando al paciente está siendo acompañada. En este caso, vamos a decir nosotros los varones, podemos acompañar a la esposa o a la madre de uno, o si fuera necesario a la hermana. Y es valioso porque se le da una contención al paciente que de otra manera no la tiene. El varón ese al lado de la mujer le está dando una contención emocional que de otra manera no la tiene. Pero por otro lado también está buena la posibilidad de que tanto esa mujer como ese varón puedan escuchar lo que uno, lo que el médico está explicando, está diciendo, está orientando, o por ahí, bueno, hecho el diagnóstico de la enfermedad, poder explicar adecuadamente cómo salir adelante, qué tratamiento hay que hacer. Y después, en casa, ese matrimonio pueda volver a dialogar acerca de qué es lo que va a ocurrir, cómo se plantea el tratamiento, cómo va a ser esto. Inclusive, yo opero a una paciente y lo que hago al terminar la cirugía, cosa que además se lo digo a los esposos, a las parejas, les digo, mirá, terminada la cirugía, no te asustes, que yo te llamo y te aviso cómo salió la cirugía. Yo lo llamo hacia el sector de quirófano y personalmente les explico cómo fue la cirugía, cómo anduvo todo, qué fue todo lo que fuimos obteniendo a lo largo de la cirugía.
Doctor,
para mí es muy importante porque es un apoyo para el paciente y para mí también.
Hablando de apoyar y emocionalmente, una de las partes más feas es luego de la quimio, radioterapia, es la pérdida del cabello en las mujeres. Es muy doloroso verse sin pelo. Podés usar una peluca, por supuesto, pero afecta muchísimo psicológicamente a la persona que lo sufre y también a la familia, porque te cambia la vida. Entonces la sugerencia también es seguir apoyando a esa persona, doctor.
Sí. A ver, lo que pasa que viste que ya desde mucho tiempo atrás, por un lado también está el hecho del concepto de quimioterapia. En otras épocas era como decir, bueno, qué problema tan severo, qué problema tan serio, casi que tal vez hay pocas posibilidades de salir adelante, que hay que hacerle quimioterapia. Hoy en día la quimioterapia es muy común, prácticamente habitual, y es una pata del tratamiento que para nosotros hoy la decimos como que es prácticamente seguro, que o casi seguro que se va a hacer un tratamiento de quimioterapia. Se utiliza mucho más quimioterapia hoy que antes. Entonces, también el hecho de que si el pelo se cae por efecto de la quimioterapia, bueno, podés charlar con el paciente, hablar con la familia, que quede claro que hay algunos esquemas de medicación que producen caída del pelo de forma rápida y prácticamente total. Hay otros esquemas que tal vez no, en donde el pelo puede ser que no se caiga, puede ser que se caiga menos o que no sea tan notable. Pero sí es cierto que para la mujer es un golpe importante, porque la afecta de una manera muy muy visible, muy notable.
Juan, te hago la última para dejarte tranqui, y está María también ahí escuchando. Y cuando se detecta la enfermedad y se detecta el tumor y se saca, ¿podemos hablar de que se puede vencer totalmente, digamos, y no vuelve nunca más? ¿Podemos hablar del éxito? ¿O siempre está el peligro? Porque por ahí uno escucha en la calle sin saber, diciendo, no, lo que pasa es que la enfermedad saca el tumor, después a veces vuelve manifestándose de otra manera. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿O es solamente, o no es así?
Mirá, a veces es difícil poner, digamos, lapsos, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que en tumores muy pequeños, que tienen características de baja agresividad, lo que nos permite a nosotros es, por un lado, hacer tratamientos que sean menos agresivos. Como antes había hablado de la quimioterapia. Bueno, hay situaciones en donde puede ser prescindible la quimioterapia, o sea que no es necesaria la quimioterapia.
Pero claro,
donde tenemos una buena chance de tratamiento, de haber llegado a tiempo, la posibilidad de curación es cierta y es real. Lo que no puedo negar también que haya una posibilidad de que el problema vuelva, pero puede volver en esa mama, puede volver en la otra mama.
O en otro lado.
Esa posibilidad, pero, ¿cómo?
O en otro lado del cuerpo.
Por supuesto, uh-huh. Lamentablemente es factible eso.
Bien.
Pero por eso la insistencia nuestra, por eso está en llegar a tiempo. Cuando hablamos de tratar de llegar a tiempo, cuanto más pequeño, más inicial, cuanto menos chance le dé, porque en realidad también ocurre eso, cuanto menos chance le dé que pueda llegar a otro lugar del cuerpo, estoy venciendo mi enfermedad.
María.
Sí. Bueno, sí, yo he hablado mucho de estas cosas con el doctor Iceta y la verdad que es tal cual, ¿no? Y el hecho de poder hablar y el tema de la prevención, por eso me parece bárbaro que ya todo el mundo está habituado a comprometerse en estas causas, a hablar de prevención. Recién la escuchaba Elena decir, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el problema femenino cuando uno tiene miedo a perder el pelo con la quimioterapia. Bueno, son un montón de cuestiones, pero ya inclusive hay mujeres que se rapan adrede como para decir, bueno, es algo más que tengo que afrontar. Sí, lo importante sí. Es lo que decía Juan, ¿no? Que hay unas altísimas chances de recuperación si esto se agarra a tiempo. Y además es fundamental poder hablarlo, acompañarse. Digo, una vez que el tumor está extirpado, nadie te puede garantizar que nunca más vas a tener un tumor. Lo importante es seguir el tratamiento, las pautas del médico, no dejarse estar. En el caso de la radioterapia, es algo, Juan, vos lo podrás decir, es algo totalmente inocuo porque no sentís nada, es como si te sacaras una radiografía. Vas, estás un minuto debajo de una cámara, como si te pusieran como si te hicieran una radiografía. Creo que es más el tiempo de espera que lo que estás debajo de de la exposición a los rayos. Digo, no estoy subestimando la cuestión, sino también estoy tratando de desdramatizar, o al menos es como lo viví yo, no sé si es porque tuve tanto acompañamiento de todo el mundo, y por sobre todo, un camino totalmente distinto a lo que yo pensaba que podía ser una enfermedad con estas características, ¿entiende? Y además, Juan, me parece para terminar que hay que destacar que también hay un mínimo porcentaje, pero también hay un porcentaje de hombres que pueden tener un cáncer de mama, ¿verdad?
Sí, mira, yo te digo este número, que es muy gráfico y es real, es así. Cuando nosotros miramos la estadística, vemos que tomando 100 cánceres de mama, 90 es un varón.
Mira,
claro.
O sea que viste que la incidencia del cáncer de mama en el varón se da en el 1%. Pero también existe, lo que pasa es que los varones tenemos, a ver, los varones no hacemos controles mamarios como hace la mujer, entonces el varón queda más, ¿cómo te diría?, más dependiente de su autoexamen o si él se nota un bulto, si se nota una dureza, o si nota que hay alguna retracción. Entonces depende más de lo puramente clínico que la misma persona o el mismo paciente sea lo que nota.
Acá, sí.
Dice que en la mujer nuestra lucha es decir, no quiero que vos encuentres algo, déjame que lo veamos en una mamografía, que lo veamos en un estudio, donde va a ser mucho más pequeño y seguramente con menos carga de agresividad.
Juan, por último, ¿crece o disminuye la cantidad de casos?
Bueno, si nosotros vamos viendo lo que ha ocurrido en la evolución a lo largo de los años, la incidencia ya de esto hace varios años, podríamos decir de 15 años, 20 años atrás, ha ido aumentando. En este momento es cada 8 mujeres, una puede padecer un cáncer de mama.
Juan, querido,
pero al mismo tiempo la cura también es el porcentaje de cura es mayor que antes, ¿no?
Seguro.
Ah, pero por supuesto, total,
claro.
Pero sí, eso también.
Bien.
Sí, totalmente.
Bueno,
bueno,
Juan, te mando un abrazo grande, gracias por este contacto y nada, muchas gracias por cuidar a nuestras mujeres.
Al contrario, no, un abrazo grande y bueno, gracias por darme la oportunidad de poder llegar así a las personas y poderles transmitir, por un lado, la información cierta de lo que se debe hacer y, por otro lado, la esperanza.
Beso grande, muchas gracias.
Gracias y te mando un abrazo. Bueno, y quería decirles que, más allá de que sea mi médico y que yo lo adoro, ¿no? Pues porque tuve que compartir todos estos años y cada tanto tengo mis consultas con él, que es importantísimo el hecho de que el médico te acompañe como lo ha hecho Juan y como seres así que, más allá de lo profesional y de lo meramente científico, amorosa, afectuosa, eso te lleva tanta tranquilidad, porque enfrentar estas cuestiones con una tranquilidad mental, psicológicamente entero, es fundamental, ¿viste? Porque cuando vos te haces mala sangre y te hundís en un pozo y te pones mal, tener un médico que te acompañe de una forma positiva, es maravilloso. Así que, Juan, bueno, sabes que siempre estoy hiper agradecida y que te quiero mucho.
Bien. Se fue Juan,
Ah, bueno, él lo sabe igual.
Bueno, no, ya lo sabe, Juan.
Elena, un beso.
Un beso, la verdad. Un gusto escucharte y, bueno, como todas las noches que lo hacemos. Agregar simplemente que con respecto a este día tan especial que hemos visto, una cintita color rosa. No, ese es el logo, pero uno dice, ¿por qué ese lazo cruzado se ha venido utilizando, obviamente, a lo largo de, como un símbolo universal de apoyo a multitud de causas? Lo que quizás no es lo más desconocido es que el hecho de que la primera vez que se utilizó fue en la conocida como crisis de los rehenes de Irán.
Es verdad.
Una crisis que arrancó allá por el año 1979, un 4 de noviembre, tras la revolución iraní en Teherán. Es muy importante saber porque hay diferentes cintas de distintos colores. En el cáncer de mama es la cinta cruzada color rosa.
Claro, y ese color, desde aquella crisis de los rehenes, han ocurrido otras cuestiones y fue mutando hasta transformarse en un lazo rosa, y es importantísimo. Y nosotras como mujeres, Elena, tenemos que seguir insistiendo en este punto, porque la verdad, Robert, bueno, vos también sabés sobre este tema, y es re importante, viste, que lo hablemos y que digamos, bueno, va por este lado, hay que conseguir estos médicos, porque no sabes qué alivio que trae algo que por ahí en una familia se puede vivir de forma sumamente dramática, o se puede vivir como lo que es, como una enfermedad, que hay que agarrarla a tiempo, hay que tomar cartas en el asunto y seguir para adelante.
Igual, obviamente, más allá de los avances y todas las cosas que existen hoy y que no existían antes, y digamos que la enfermedad tiene una fama que no es buena, y yo recuerdo de adolescente cuando en mi casa nos enteramos que mamá tenía la enfermedad, más allá de que hizo su tratamiento y todo, a nosotros, por lo menos a mí, me afectó muchísimo. Quizás en silencio, yo no iba, le decía a mi vieja, me afectó mucho tu enfermedad. Me quedaba sin decírselo, pero no la pasé bien, la pasé realmente mal.
Por eso, Robert, es muy importante, porque es importante lo que estamos diciendo, porque, bueno, la gente dice, bueno, por ahí no vale, me parece que es importante los casos personales, ¿no?, y contar cada uno cómo lo fue viviendo, porque me parece que sirve un montón. Yo conozco muchas familias, no solo mujeres, sino hombres, inclusive tengo casos extremos de amigos, amigas, con enfermedad y gente muy joven, y el hecho de conversarlo, imagínate, yo tengo tres hijos varones, y en su momento cada uno hizo una pregunta distinta al respecto. Yo nunca les dije una cosa por otra, porque además mi madre ya venía de haber tenido un cáncer de mama, ¿no? Entonces en su momento, bueno, les comenté que era, y la veían que había hecho su tratamiento, que estaba bárbara, ¿sí? Mi mamá es el día de hoy, que está impecable, nunca más tuvo la enfermedad, se hizo el tratamiento. Y te estoy hablando de 12 años atrás, cuando no había tantos avances médicos. Hoy, imagínate, así como avanzó la enfermedad y hay muchos más casos también, lo que decíamos recién con el doctor, hay mucha más gente que se cura. Con lo cual me parece que ir con la verdad, sobre todo con los chicos, para bajar ese nivel de angustia que obviamente es real, porque está frente a la posibilidad de una enfermedad que es muchas veces sinónimo de muerte. Entonces hay que tratar de ver cómo se puede restablecer esa comunicación, sobre esta enfermedad para entender que sí, que hay mucha gente que la pasa muy mal.
Hay que tomarla a tiempo. Y la prevención
exactamente,
es la base
de... Por eso insistimos tanto
es
en la prevención.
Es fundamental la prevención.
Bueno, está bien. María, querida, otro beso. Ya te di un beso, te di dos. Ahora es el tercero.
Bueno, gracias, chicos.
Gracias,
un beso.
Gracias a vos, mamita. Beso grande.
Bueno, tesoro, un beso. Y Elena, otro beso para vos
un
y para Leo y para todos allá.
Gracias.
Nacional.
Nacional.
La radio de todos.
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 Bueno, okay. Vamos a cambiar de tema ahora, o nos vamos para la música, así que atentos. ¿Cómo andan los chicos en el control? ¿Bien? Bueno, gracias Rubén, hiciste dos horas fabulosas. Lindo laburo, gracias, saliendo para todo el país, colaborando con esta hermosa Radio Nacional, que estamos muy contentos de que nos escuchan de tantos lugares y nos mandan mensajes de todos lados. Y bueno, tuvimos que dar la buena noticia que la ministra de Turismo acá de San Juan me dice: Robert, vamos a regalar una semana completa con todo pago, con traslado, comidas, con una semana a San Juan, así que están todos participando, los que mandan mensajes y dicen que quieran, obviamente, participar en el concurso de hoy, tienen que dejar sus datos. Estos son los teléfonos. ¿Estás ahí, Norma, o te me fuiste? Si estás ahí, vamos con eso. Si no, dale.
Ah, bueno, muy bien. Vamos a dar el de San Juan, 264-459-0404, 264-459-0404, 6584-0870, Robert.
Bueno, atentos entonces, pueden mandar mensajes. ¿Cómo estás, Carlitos García? Carlitos García es un amigo músico de la provincia de San Juan. Hoy, escuchándolo, me imagino una persona que está dando vueltas por alguna ruta, algún camionero, alguna persona que está en Ushuaia, Catamarca, La Pampa, Corrientes, tantos lugares que tiene la Argentina, y ahí estamos nosotros con una antena de Radio Nacional. Carlitos tiene una banda que se llama La Oveja Negra, estuvo en México meses antes del terremoto, tienen muchas bandas amigas, una de ellas Los Caligaris, que ahora están en gira en México, y bueno, y acá está con nosotros para charlar un rato y para hacer algunas canciones. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo vas? Buenas noches.
Bueno, antes que nada, saludar a toda la audiencia, que sé que es un montonazo, y bueno, saludar a todos los que están acá laburando, y a vos por el espacio, por la invitación, muy contento y feliz, ¿no?, por poder charlar con vos y con la gente, mostrarle lo que nosotros hacemos.
Los teléfonos celulares nos han reventado la cabeza. Recién miramos así para el... Miramos al otro lado, estaban todos con los teléfonos, no nos miraba nadie.
La verdad que
¿cómo
sí,
nos
no?
han ganado protagonismo, Pero también los teléfonos celulares...
Ayudan
muchísimo.
Si lo sabés usar, sí.
Porque de eso quería hablar. La Oveja Negra, y como La Oveja Negra, muchas bandas que pueden estar escuchándonos en el interior de la Argentina... tienen quizás no de llegar por las redes sociales o por los grupos de WhatsApp a difundir sus canciones. Antes costaba mucho eso, tenías que ir a hacer colas en los medios para que te pasen la música. Hoy está todo al alcance, posta el dicho, al alcance de la mano. Con los dedos gordos,
sí,
difundís tu material.
La verdad que sí, ahora es todo por las redes sociales y bueno, nada, o sea, la idea, el tema de WhatsApp, el tema de... Nosotros tenemos dos o tres teléfonos disponibles nada más que para gente que nos pide la música y le mandamos la música y hay gente escuchándola. En realidad ahora lo que nosotros apuntamos más que nada es al vivo, al en vivo, y bueno, el que quiera nuestra música la damos para descargar. Obviamente que hay un sistema donde vos tenés que entrar sí o sí, que son las plataformas digitales, iTunes, Spotify y todo eso, que bueno, ahí normalmente la gente que está puede escucharlo también. No sé si pagará, porque yo sinceramente... Yo no escucho mucha música ahí. Tengo un estudio de grabación, imagínate que estoy
todo el día con
40 horas al día escuchando música.
Carlitos, contale a la gente con qué músicos pudiste grabar y con qué músicos están en tu disco.
Bueno, nosotros tenemos tres discos: el primero, Chochos de la Vida, el segundo, Que la Felicidad los Atropelle, y el tercero, que lo hemos largado hace un poquito, justamente para todas las plataformas digitales. Del país, y no solamente de acá de Argentina, sino en México, donde tenemos un montón de amigos, Chile, bueno, y en todos los lugares donde llegamos. Tenemos invitados, un montonazo, tenemos Jorge Serrano, el Auténtico Decadente, tenemos a Carlito La Mona Jiménez, tenemos al Negro Videla de Córdoba, tenemos a Los Sultanes, a Mar Azul, a Gustavito de Los Tulipanes, tenemos a El Mono de Capanga, Goy de Caramelo Santo, Juan Subirá de la Versuit Bergarabat, y bueno, y un par más, no, la cosa que es el tercer disco, Amigos no son solo los huevos, nosotros sí tenemos amigos, tenemos un montón, así que bueno, consiste más o menos en eso, el disco tiene 24 canciones,
y el laburo, bastante, para poner, ¿no? El laburo para poner el nombre de los discos es terrible.
Y
es un tema ese, ¿no?
Y la verdad que...
Bueno.
A mí me encantó uno de los nombres que dijiste recién. ¿Cuál? Para Felicidad te atropelló.
Ah, sí, ese sí. Sí.
Esa en realidad es una frase de...
¿Con Gustavo Los Tulipanes qué grabaste?
Con Gustavito grabamos Descontrol, que a su vez también Gustavito nos presentaba... A ver, nosotros lo conocemos a Diego de Marco, el Auténtico Decadentes, pero ellos tienen una relación muy muy personal, digamos, con Diego, y bueno, lo invitó también a cantar, así que en esa canción,
exactamente,
con toda la mejor onda, Gustavito tiene.
¿Y ese disco, ese tema en qué disco está?
Está en el último disco, que se llama Descontrol, es la segunda canción del disco. Segunda o tercera,
Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo andás, Roberto? ¿Todo bien? Acá escuchando a los amigos de La Oveja. Qué grande, Carlitos, ¿todo bien por ahí?
¿Cómo anda, hermano? ¿Todo bien?
Bien, todo tranqui. Acá llegamos hace un ratito, el ensayo de Los Tulipanes. Y bueno, nada, me llamaron los amigos de Radio Nacional acá que querían darte la sorpresa. Y bueno, siempre presente. Hacemos el mismo estilo musical, pachanga, fiesta, recorriendo todo el país. Y bueno, muy contentos. También los felicité que estuvieron hace poquito por México. Así que a pleno.
¿Cuántos años hace que estás con Los Tulipanes? ¿Cómo es esta historia de Los Tulipanes, Gustavo?
Y nosotros ya hace más de 20 años que estamos con la banda. Ahora estamos justamente presentando nuestro cuarto disco, que se llama Ritmo Popular. Próximamente vamos a estar también ahí en Radio Nacional. Y nada, la historia viene allá por el 94, cuando arrancamos acá en Banfield con un grupo de amigos. Iban a tocar Los Auténticos Decadentes, presentando su primer disco. Y a mí se me ocurrió chamullar una minita ahí de la escuela, el centro estudiante, inventándole que tenía una banda. Y me dice, ¿cómo se llaman? Y me saltó ahí en el momento Gustavito y sus Tulipanes. Y bueno, fue ahí cuando fui al barrio donde me juntaba con los chicos y le conté la anécdota. Y me dicen los pibes, che, armamos una banda. Y fue ahí que a los 15 días estábamos arriba de un escenario, soporte de los Deca. Y los pibes nos miraban y decían, estos están más locos que nosotros, porque nos disfrazamos con toda ropa de nuestra mamá, todo eso. Y bueno, después ahí arrancaron las primeras giras a la costa atlántica, los primeros contactos con productores, y bueno, hasta que conocimos a Oscar Mediavilla, y en el 2001 sacamos el primer disco por Warner Music, donde cuenta con dos hitazos como Tomate un vino y olvidate, que fue la receta para todos los problemas en ese momento.
La verdad, era un momento re complicado que lo tomábamos, posta, eso era, es una receta, o la hacías o no te quedaba otra, no te quedaba otra opción.
Hasta el día de hoy funciona.
Nosotros la seguimos a la receta porque, viste, no, por las dudas, viste...
Funciona, funciona,
claro,
hasta el día de hoy.
Seguimos.
Y bueno, y bueno, y después ahí al toque sacamos El Ángel, que este, porque en el cielo no hay vino y cerveza, no hay milanesa, que también habla un poco de cómo que la vida hay que disfrutarla, pasamos una sola vez por acá, y bueno, tratar de vivirla a pleno, con las cositas cotidianas y no solo pensando en lo material. Y bueno, con ese disco llegamos hasta Miami, que hicimos el Festival Latino. Después vino el segundo disco, ya apuntando un poco más también, además de ya haber tocado por todo el país, apuntando también a otros mercados como México. Y bueno, después vinieron más giras, recorrimos Latinoamérica. Bueno, este año estuvimos por primera vez en España. Y bueno, fuimos conociendo muchos amigos y entre ellos están los chicos de La Oveja Negra, que cada vez que vamos a San Juan nos tratan muy bien, siempre vienen a vernos y compartimos escenarios.
Qué bueno eso, Gustavo, qué bueno eso de una banda del interior que te pide que hagas un tema y que estés ahí y ustedes, nada, agarran viaje y lo hacen, colaboran con la música que viene del interior de la Argentina, está bueno eso, la verdad que eso te lo agradezco posta.
¿Sabés vos, Roberto? Bueno, y le cuento a Gustavito también, no es solamente... O sea, que te tratan como una persona del interior, o sea, te tratan como un colega, te tratan como si fuera, o sea, a ver, te tratan como un par. Eso a nosotros nos ha hecho sentir.
Un par, Carlitos.
Lo que pasa...
Donde más tocamos es en festivales provinciales, nacionales, y tío, fuera joda, cada vez que salimos al interior, ahora el fin de semana que viene vamos a donde estoy acá con Caro, la manager, al lado, a Villa Regina. Villa Santa Regina, Fe. Allá por Neuquén, 80 kilómetros de Neuquén. Y nada, y estamos siempre tocando en todo lo que es el interior de nuestro país, y cada vez que salimos de acá, de la selva, que es Buenos Aires, nos ponemos súper contentos. Y
lo que pasa es que, bueno, de este lado es un poco más complicado, digamos. Estar en San Juan y viajar 1.200 kilómetros a Buenos Aires y de vuelta se complica un poco. De todas maneras, sin digamos, la idea de esto es agradecerte a vos y agradecerle a todos los músicos que normalmente nosotros nos encontramos desde, bueno, de cualquier género, así como con vos, con la Mona Jiménez, con un montón de gente que se ha recopado, que incluso nos han grabado canciones, la han grabado en sus discos. Como la Mona justamente, como Jorge Los Sultanes, como el Negro Videla de Córdoba.
Tenemos el tema que hiciste, que hizo Gustavito,
Descontrol.
Descontrol, ¿sabes? Creo que lo encontraron los chicos por ahí, lo vamos a poner ahora en un rato más. A ver, contámela, a ver.
Estábamos en la casa de Diego de Marcos, que es mi cuñado, y bueno, justo me
Diego de Marcos es grito, así está lo decadente.
Bien.
Y nada, me escribió Carlos, me dice, che, Gustavito, te mando el demo para que metas la voz. Y le digo, bueno, pará que está Diego, pero me dice, de verdad, se copará. Y Diego es un fenómeno, así que le mando un saludo, que deben estar ahora por México, quizás andás a ver si están escuchando, porque ya lo tienen en las redes sociales. Y bueno, y ahí al toque, él tiene un estudio de grabación en la casa, y al toque le pusimos la voz, con la mejor onda, y bueno, y preguntándole a Carlos si le gustaba, viste, con la humildad que tiene uno de ser de una de las bandas más importantes de Latinoamérica, como los Deca, preguntándome, che, habrá quedado bueno. Así que nada, a Carlitos le encantó enseguida, y bueno, ahí salió con Fritas, y muy contento de ser parte del disco de ellos.
Gustavito, querido, te agradezco un montón que hayas salido al aire acá en Radio Nacional, que nos escucha toda la Argentina, hermano. Te mando un abrazo grande, y acá, bueno, nada, haciendo un poquito un repaso por la historia musical de La Oveja Negra, y bueno, nada, queríamos saludarte.
Bueno,
gracias, compadre.
Le dejo un abrazo grande ahí a Carlitos, a toda la banda y a toda la audiencia de Radio Nacional. Si quieren saber algo más de Los Tulipanes, que nos sigan ahí en la fanpage Los Tulipanes.
Un abrazo grande.
Y nos vemos pronto.
Genio, gracias.
Chao, hasta luego.
Tengo la cabeza que da vueltas. Voy a tomar vida que me ayude a arrancar, que me llene el alma de locura, que me empuje a amar y me enseñe a olvidar. Éxtasis rotundo a mis ojos y esta idea loca que me lleve hacia vos. Que en loca canción un ramo de flores por un poco de amor. Hay que subsistir con tanta adicción. Salta, salta, canta, canta, ríele a la vida, ya no llores más. Baila, baila, goza, goza, todo tiempo malo viene y se va. Salta, salta, canta, canta, el sol del invierno tiene más valor. Baila, baila, goza, goza, no le tengas miedo a este descontrol.
Bueno, este es el tema Descontrol, con Gustavo de Los Tulipanes. Bárbaro, está en este último disco de La Oveja Negra y Los García. ¿Le trajiste para que hagamos una canción en vivo?
Sí, tenemos para hacer algo.
¿Tenemos?
Sí.
¿Están los chicos, los músicos?
¿Qué canción?
No sé, ¿qué querés que hagamos?
Lo que vos...
No.
Yo si te pregunto, voy a hacer qué canción va a elegir.
Yo no bando la banda, pero como estamos haciendo para todo el país, y bueno, hagamos una canción que va a...
No sé cuál es la que se sabe en los vagos.
No sé, la que se sabe en los músicos. ¿Me pasa el tiempo? ¿Vamos con esta? Músicos invitados, porque los músicos de La Oveja Negra están en...
La Musa en Santa Fe, si querés.
Vamos con La Musa en Santa Fe.
Bueno, La Musa es una balada que hicimos junto a los Caligaris en una de nuestras giras que hicimos, valga la redundancia, por Santa Fe, ¿no?
Bien.
Y bueno, es una canción, una balada romántica. Ajá. Así que bueno, la hacemos.
¿La hiciste por qué a la canción esta?
Conocimos una santafesina hermosa.
¿Quién?
Una santafesina hermosa.
¿Quién la conoció?
Bueno, el otro músico lo conoció. Sí,
sí. ¿Otros músicos?
Y si él...
¿Cómo la van a conocer otros músicos?
Porque no contar la anécdota que estábamos en la fiesta del sol por la TV pública para todo el país, me quería preguntar delante de eso y me estaba mirando mi suegro.
Estábamos en la TV pública y le digo, ¿y esta música, y esta canción con para qué la hiciste? Y estaban los suegros mirando la TV pública. Y no me contestó. Me dejó la pregunta así colgada, no me la contestó. Y arrancó cantando sin contestar. Ahora que no estamos en la TV pública, que también hay mucha gente escuchando del país, y que tus suegros quizás estén haciendo otra cosa, esta canción la hizo Carlito porque una vez estaba llegando a Santa Fe y en la terminal de ómnibus te encontraste a la Santa Fecina. ¿Dónde la encontraste?
No, es una historia larga, después te la cuento bien.
Pero vos la viste en un boliche, la viste en un bar, que era una moza.
Después del show.
Ah, una fans.
Sí, al guitarrista le pasó.
Al guitarrista. Sí, ajá. ¿Ya no toca más la guitarra?
No está más el guitarrista.
Esta es la canción de la oveja negra.
¿Sabés lo que le pasó al guitarrista? En serio, hicimos una gira, todo lo que es Malabrigo, Reconquista, en Las Toscas, en Santa Fe, y uno de los lugares donde tocamos era Alejandra.
Sí.
Así se llama el lugar. Está justo al borde del río Paraná. Estábamos en unas cabañas ahí.
¿Y la musa cómo es el nombre?
Pará, no, le llama la novia, el guitarrista, y le dice, mirá, ¿dónde está? Nosotros estábamos tomando
el truco,
¿no? Y le dice, estamos en el departamento de Alejandra, dice.
No.
Y la mina se calentó, claro. Y le cortó.
¿Qué es así?
Allá se llaman comunas.
Claro.
La comuna de Alejandra.
Y él dijo
nosotros decimos el departamento de Chima, de Caringasta. Dice, estamos en el departamento de Alejandra. Le dice, sos un hijo de...
Y en Buenos Aires en partido.
En Santa Fe son comunas.
Está bien. Ahora vamos a hacer la musa de Santa Fe. Por la oveja Nelo García, algún día sabremos la verdad de esta canción que la compuso Carlitos. A ver los músicos, ahí están.
En mi visión, constelaciones, siento un clic que lleva al mar. Qué siniestra realidad, bella ilusión. Una mariposa de color, linda muñeca. Una musa en Santa Fe, flor de invierno sin igual. Una canción. Tienes que andar esquivando estas frases filosas. Sos víctima de tu belleza interior. Entiendo por qué te vas piropeándote, floreándote. Esto se pone jodido. No es difícil hallar una aguja en el pajar, imaginándote, soñándote. No es poesía barata. Cuando tenga la luna en mis manos, me vas a buscar.
El mano de vaso en la guitarra. Saludos para los medios ahí, los que hacen las pachatas.
Al chico de la guitarra se le enredó el cable. Si se lo puedes enredar, por favor, negro, que está seco en el celular.
Estacional, estás escuchando.
En mi espejo, cara de reloj, precipitado. Busco siempre la señal. Musa muda, inerte y sagaz, qué decepción. Tenés que andar esquivando estas frases filosas. Qué estúpido este sentimiento. Comprendo por qué es capaz piropeándote, floreando. se pone jodido. No es difícil hallar una aguja en el pajar, imaginándote, soñándote. No es poesía barata. Cuando tenga la luna en mis manos, me vas a buscar. Piropeándote, floreándote, esto se pone jodido. No es difícil hallar una aguja en el pajar, imaginándote, soñándote. No es poesía barata. Cuando tenga la luna en mis manos, me vas a buscar.
Bueno, bárbaro, la verdad, increíble, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a seguir un tema, vamos a hacer un tema más enseguida, pero ahí está la versión, original. Estos son los músicos verdaderos, estuvieron tocando otros músicos que... No, que no encontraba la partitura al bajo, por eso no salió. No, ahora lo encontramos. Horacio Pagani, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo vamos, muchacho?
Bien, acá. No, lo que pasa es que teníamos la partitura al bajo, la encontramos. ¿Qué haces, Horacito?
Acá estamos. ¿Cómo vamos, Roberto?
Bien.
Estar con usted al aire, ¿eh?
Bien, estamos bien para Radio Nacional, para todo el país. ¿Vos cómo estás? Queremos saber.
Les agradezco mucho. Bueno, yo estoy ahora más tranquilo porque la selección ha clasificado al Mundial, ¿no? Estaba como loco realmente.
Estábamos nerviosos, con los nervios y con de corbata, ¿no? Los nervios de
corbata. Muy mal suerte que han llevado un brujo, no sé qué pavada llevaron, Pucci, ahí para que desbloqueara a Messi. El fútbol es esto, viejo, dinámica del impensado. No me pongas loco como el gordo y todo eso, muchacho.
Yo creo que la selección... le faltó un amigo tuyo, un amigo entrañable tuyo.
Amigo, ojalá fuera más que amigo, viejo.
Yo creo que...
Decime que estás hablando de Riquelme, por favor.
Yo creo que a la selección le faltó Román. Siempre le va a faltar Román.
Pero por supuesto, acá estoy con un montón de amigos, viejo.
¿Lo tenés a Román por ahí?
Casualmente, lo tengo muy cerca mío.
Fíjate si quiere hablar un ratito conmigo, decirle que son 2 segundos. Si no,
toma.
A ver.
Román.
Tomás, le dice.
Por supuesto, viejo Riquelme.
Pero lo trata así. Tomás, le dice. Bueno, pero lo trata así nomás. Tomás, le dice. No le dice, mirá.
Yo le tengo el mate. Dice, sí, antes que nada.
Noches, hola, Román. Roberto y Luciano acá en Nacional. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Roberto?
Bien. Estamos...
Es una frase trillada esto, pero... Riquelme está feliz, ¿no?
Bueno, estás contento con esta selección. Estás contento... Con lo que le pasó a los muchachos, clasificar y esas cosas, digamos, ¿lo disfrutás?
Sí, a uno lo pone muy feliz por uno, ¿no? Porque ahora voy a poder ver el Mundial con mi mamá, voy a poder seguir tomando mate con ella. Uno como jugador y jugador de fútbol ya uno ha colgado los botines, pero la selección siempre lo pone uno contento, ¿no?
Pues es que me enteré después que los jugadores se habían ido a tomar un té después del partido en Panamá y lo vi en el Twitter de Zulma Lovato. No sé si vos sabés algo de eso, Román.
Zulma Lovato está en este momento, en vez de estar escuchando la radio, Zulma Lovato está acá enfrente mío tuiteando.
A ver, pasámela, porque yo vi una foto que estaban los jugadores tomando el té en la casa de Zulma. No sé si...
A ver. ¿Y qué pasa con vos, querido?
No, pero,
estoy tuiteando que hasta el Maipo no para y vos me venís a molestar.
No pasa nada, que los chicos... Yo había visto una foto, no sé si es una foto trucha o no, que estaban tomándote en tu casa, eso nada más.
Y bueno, los jugadores, viste cómo son, buscan a las estrellas.
Sí.
Busca colgarse de mis lolas, Messi. Si Messi no se cuelga de Zulma Lovato, ni en nadie. Es un enano que tiene barba nada más.
Sí.
¿Cómo estás, Roberto?
Bien, yo estoy bárbaro. Pero entonces lo de la foto, entonces no es así, es una joda eso.
No, bueno, es una joda, está bien. Yo le dije al Pipite Guay, no te voy a permitir que te erres más goles. Y mira, no está más en la selección.
Está bien. Mirá, Zulma, pasame otra vez con Horacio, que le quiero hacer una pregunta que me quedó ahí. Que me ¿viste que me dijo el brujo que sí. Estabas alentando la selección y esas cosas? Horacito...
Sí, decime, muchacho.
No, sí. ¿Viste cómo me dijiste esto, que llevaron a esta persona, que ayudó a la selección? ¿No hubiese sido mejor probar con Claudio María Domínguez? Digo, por ahí es un poco más...
Es todo mentira, muchacho. Me estás haciendo poner loco, viejo. ¡Upa! El fútbol es otra cosa, no es eso.
No, digo, capaz le da una charla. Pará, Horacio. Capaz le da una charla de motivación. ¿Entendés? Claudio María Domínguez tiene como un carisma. Por ahí le da una charla y no hace falta el brujo.
Por supuesto, Robertito. Genio, querido del alma. Le acabo de sacar a Pagani el teléfono en la mano.
Claudio, querido, era vos el que tenía que estar ahí dándole una charla de motivación a los pibes.
Pero por supuesto, el genio divino, agradezco por mandar un saludo a toda Radio Nacional. Y yo te digo una cosa, Roberto, vos sos Roberto Di Luz. Roberto Di Luz, sos un ser de luz.
Sí, un ser de luz, claro.
Ser de luz.
Sí.
Y no, eso no voy a decir nada, genio, ahora si te agarro
no,
te voy a...
genio,
querido del alma.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tienes para decirnos ahora acá en Radio Nacional? Estamos todos... escuchándote y por ahí nos tiras una buena onda. No siempre, digamos, por ahí te escucho en la otra radio, o te leo en un diario, pero bueno, ahora estamos en Radio Nacional. Tiranos una buena.
Yo acá estaba debatiendo con toda esta gente que tenemos acá, toda esta gente divina, toda esta gente de Boca, de River, católico, apostólico, romano, judío, vietnamita, de Boca, de River, de nuevo, queños queridos, se ponen todos locos. Esto acá tenemos que meditar y ser amor como el maestro amor, queño divino.
Bien, todo bien, entonces. Te lo agradezco en el alma, Claudito.
Te dejo... va a ir muy bien a San Juan. Y bueno. Me mandan un vinito para acá, mucho mejor, genio.
Está bien. Bueno, fíjate si ahí en la... Fíjate si en la hora casa Horacio... o es joda. ¿Está el Diego o es joda? Si es joda, está todo bien. Seguimos como vamos, como venimos.
Mira, te paso Roberto ya mismo con Maradona porque... Un tramo más, digo, un rato más y no da más.
Sí,
te lo paso ya.
Pásamelo ya, pero si no le jode, no. Si está mal pegado y está mal, de mal humor, no, Horacio, déjalo así, pasamos, seguimos hablando nosotros. Fíjate vos, a ver.
Dame un segundo.
Date un segundo.
Lo veo bien.
A ver.
Toma, Diego,
le dice así, te trata a todo. Diego.
Roberto.
Sí.
¿Cómo estás, Roberto?
Estoy bien y estoy emocionado porque nunca pensé que iba a hablar con vos. Yo pensé que nunca iba a hablar con vos, así. Digamos, en mi carrera nunca iba a hablar con Maradona.
Bueno, también me gusta mucho estar en esta radio de San Juan que me pone muy feliz el contacto. Y yo te voy a decir que soy un tipo duro. Vos pensás que los chistes son trillados e improvisados, pero
sí.
También uno se ablanda con estas cosas. Con estos gestos que tienen los muchachos. Que tienen los muchachos como ustedes.
Bueno.
Los sigo en Instagram.
¿Ah, vos lo seguís en Instagram?
Sí.
Tengo un amigo acá que tiene una banda y que vino a visitarnos y...
Sí, veo todos los vivos que hace. Está corriendo ahí. El otro día leí que no te gustaba a vos, Diego, que te dijeran Diegote.
No, porque me hacían bullying en la escuela. En tercer grado.
Esa no la sabía. ¿Cómo te hacían bullying en la escuela? ¿Cómo fue eso?
Había uno que...
¿Qué te decía?
Diegote era un chabón grandote. De hecho, grandote este. Y me decía, Diegote... date vuelta que te presento un amigo.
No.
Cobraba. ¿Sabes cómo cobraba? Y me quedé mal.
Diego, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Otro muchacho.
Gracias, la verdad, gracias. Y bueno, fíjate si lo ves a Mariano Clos, que me dijeron que estaban en esa misma casa, están todos juntos ahora, ya para vernos. Sí, no sé si
Mariano,
está.
Mariano, agárrame con la mano. Querido amigo, ¿cómo estás? Para Mora, le hace bullying a él, me hace bullying a mí ahora. ¿Cómo estás, querida?
Hola. Mariano, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo ves a esta selección argentina? Estamos rumbo al Mundial otra vez, ya pagando el viaje para Rusia.
Sí, entonces te lo voy a ver. Estoy guardando algunos abrigos, algunas caipirillas para llevar para allá, para Rusia. Pero mal, la selección futbolísticamente, la verdad es que no me gusta nada, che. Tiene que mejorar mucho, Sampaoli, con los palos verdes que le pagan, tiene que mejorar mucho. No sé qué opinan ahí futbolísticamente ustedes.
Che, ¿a qué se juntaron en la casa de Horacio? ¿Hacen un asadito, hacen una picadita ahora o se juntan siempre todos los jueves? ¿Cómo es?
Y estamos en un jueves de trampa acá, cerrando todo trampa. Maradona nos hizo trampa con lo que toma, ¿no? Porque bueno, tengo unos vecinos escuchando cumbia, esto es real, si se escucha cumbia, son San Juan, son los vecinos.
Están todos enfiestados. El único que toma mate es Riquelme, todo lo demás toman todos. Están todos.
Riquelme con Pagani desapareciendo.
¿Quién más está? ¿Hay alguien más ahí o no? A ver. ¿Sale con todo?
Tengo una persona que todavía cree que es presidente.
No, a ver, que lo tenés a Fernando.
Sí, lo pasa.
A ver, yo con Fernando nos vamos. Con esto, Fernando, estamos a hora de las elecciones. Fernando, con esto, ¿cómo le va, doctor?
Bueno, ¿cómo te va, Ramiro? ¿Cómo andás?
Ando perfecto, pero no me llamo Ramiro.
Perdóname, Roberto, te habla el presidente de todos los argentinos.
Hace muchos años eso, ya está. Fue, ahora tenemos otro presidente, José Mauricio se llama nuestro presidente ahora.
Yo le digo una cosa a usted, Roberto de Luciano.
Sí.
No me diga gato como me dicen ahora los chicos que al presidente le dicen gato. Bueno, yo no soy ningún gato, Me pongo muy enojado como se ponía Pagani.
Pero si usted ya no es el presidente, Fernando. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿Bien?
Bien como la Argentina, querido, bien.
Están todos,
Están todos ahí. Estoy practicando a ver si me sale, si querés te puedo enseñar a vos.
A ver.
Y a todos los chicos que están escuchando la 870, a mí me gustan mucho los doblajes de voces.
A ver.
Y me encanta hacer a Homero Simpson.
A ver.
Como lo hacía Humberto Vélez, que explicaba en YouTube. Homero Simpson lo puede hacer cualquiera la voz. Lo primero que tienes que hacer, Roberto, mira, vamos a hacerlo juntos.
A ver.
Te voy a decir, hola, soy Homero Simpson.
A ver.
Y voz bien grave, voz bien baja. Hola, soy Homero Simpson. Así.
¿Yo tengo que hacerlo?
Por supuesto.
Hola, soy Homero Simpson.
Ahí va, queriendo. Primero pone, hola, soy Homero Simpson. Así la voz bien grave. Y después le agregás este rasposo en la garganta, fíjate. Hola, soy Homero Simpson. Hola, soy Homero Simpson. Ve cómo va cambiando.
¿Y cómo queda al final?
Y después le agregas la voz bien grave, la voz rasposa, y después lo haces tonto. Porque esto está en YouTube, esto es en serio. Humberto Vélez, el mexicano que hacía Homero, me lo enseñó, che. Entonces te queda. Hola, soy Homero Simpson. Hola, soy Homero Simpson. Hola, soy Homero Simpson. Y un pequeño demonio aquí que se llama Roberto Di Luciano. Te voy a cogotar, pequeño demonio.
Qué bueno. Capo, loco. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por este rato con nosotros. Santiago, querido. Te vamos a buscar en YouTube. Santiago, gracias. ¿Cómo te buscamos, Santi? Contame.
Bueno, te hablo con mi voz normal. Se me hizo un megamix al final. Bueno, ¿cómo estás, Roberto?
Bien, muy bien, Santi. La verdad que bueno, nos hiciste pasar un lindo momento, divertido, con estas imitaciones. Y nada, para verte, para buscarte en las redes sociales, ¿cómo hacemos?
Bueno, en las redes con mi nombre y apellido directamente, Santiago Mañone, Magnone. ¿Vieron como la lasaña? Ahí le decía...
Sí, como lasaña, pero Magnone.
Claro, Santiago Mañone, ahí le decía...
Santiago Magnone.
Me googlean así, yo... Es como hobby, lo hago directamente.
Está bien.
Lo de las voces, los doblajes.
Bueno, pero un genio, la verdad que un capo. La pasamos muy bien. Santi, querido, un abrazo grande, muchas gracias.
Dale, gracias a Gustavo, que me hizo contacto.
Acá está Gustavito, laburando con nosotros.
Mandale un abrazo grande y bueno, gracias por todo, chicos.
Gracias, loco, un abrazo.
Un abrazo grande, Roberto.
Dale,
otro para vos, che.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Bueno, hacemos un tema de La Oveja, ¿te parece? Para despedirlo a Jandrito, que vino acá. Estuvieron en México este año y ¿hay planes de seguir tocando por el país?
Bueno, sí, como siempre, tratando de mostrar lo que nosotros hacemos por todos lados, y justamente estamos viendo eso. Como siempre, Cuyo, que está muy cerca de nosotros, todo lo que es San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, y bueno, todo lo que vaya saliendo a partir de ahora. Estamos viendo Chile y obviamente México de nuevo para el año que viene. Y bueno, tratar de mostrar nuestras canciones, tratar de seguir. Todo el que quiera encontrarnos nos puede encontrar en Facebook, La Oveja Negra y Los García Oficial, en Instagram, La Oveja Negra y Los García Oficial. Bueno, también en Twitter, no me acuerdo, pero ponen La Oveja Negra y Los García ahí en Google, le dan con el botón y ahí sale toda la información nuestra, sale la YouTube, SoundCloud y nada.
Todo. Norma, querida, ¿tenemos algún mensaje más antes de escuchar otra vez a La Oveja Negra?
Sí, llamados que están llegando, a gente que se está anotando, como Osvaldo de Boedo, que ya dejó todos sus datos, Luis de Ushuaia, feliz, participando, Dorita, de Parque Chacabuco, que está encantada con tenerte 3 horas al aire por AM870, aquí en Capital Federal, y Noemí de Capital, dice la voz del doctor Iseta, ya te ofrece la paz necesaria, que hablaba del cáncer de mama. Omar de San Fernando de Valle de Catamarca, también mandando muchos cariños, y bueno, aquí estamos junto a vos, allí que estás en Radio Nacional San Juan para todo el país.
Bueno, vamos a escuchar a La Oveja Negra con otra canción. ¿Qué hacemos ahora?
Voy a hacer la canción de Carlitos.
Bien.
Es una canción que es una canción de nuestra autoría, que la grabó Carlitos Mora Jiménez en su disco pasado, y bueno, es el tema uno del disco nuestro ahora. La canción de Carlitos es una canción muy particular.
Es una canción muy muy particular. Marcelo es un oyente, está en el bolsón, vamos a decir después de qué se trata la canción, la vamos a cantar. Marcelita, ¿cómo estás? En el bolsón, querida, bienvenida, buenas noches.
Bien, muy bien.
Contame cómo está la noche en el bolsón, estuvimos ahí cerca recién en Bariloche, estás a unos kilómetros.
Escuché, sí, estamos a 120 kilómetros.
¿Qué estabas haciendo? ¿A qué te dedicás? ¿Qué hacías hasta ahora?
A esta hora estaba escuchando la radio, ordenando mi casa, trabajo, soy médica y bueno, todas las noches los escucho.
¿Escuchás todas las noches porque te gusta Radio Nacional? ¿Escuchás todas las noches porque te hacemos compañía? ¿Vas chequeando, vas cambiando de radio? ¿De qué forma sos?
No, escucho siempre Nacional porque no veo tele y entonces la radio es así como una compañía permanente y como Radio AM es la que se escucha en la zona y tiene muy buena programación. Así que siempre que hay tiempo para escuchar la radio, está Radio Nacional.
Bueno, ¿y sos médica en el bolsón? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Naciste ahí? ¿Te viniste a vivir?
No, soy vecina de San Juan, de la provincia de Mendoza.
Mirá.
Y vivo hace 16 años aquí.
¿Y te quedaste en el bolsón y no te volvés nunca más a Mendoza? Ya.
No, hace 16 años que elegí venirme a vivir acá y no cambiaría por Mendoza nuevamente nunca.
¿Y tenés toda tu familia ahí en el bolsón?
Mi familia quedó en Mendoza y acá estoy sin familia, pero feliz.
Mirá vos, sin familia, pero feliz, ¿eh?
Feliz.
Qué
sí,
loco.
Sí, feliz porque...
¿Pero cómo es eso, sin familia, pero feliz? ¿Cómo,
sí, esa parte? Porque el lugar da la posibilidad de vivir muy en contacto con la naturaleza.
¿Y volvés a Mendoza a saludar a veces, a pasar las fiestas?
Viajo, viajo pero poco. Viajo pero poco y no precisamente para las fiestas.
¿Sino en otra época del año?
Sí, a veces voy a visitar la familia, lo que va quedando de familia.
Uh-huh. ¿Y conociste a alguien en el bolsón o estás sola?
Ahora estoy sola.
Ajá. Bueno, te mando un beso muy grande y gracias por escuchar la radio.
No, dale, gracias por hacer compañía y por la calidad de los programas que tienen.
Dale, muchas gracias a vos. Gracias. Voy con La Oveja Negra y Los García con este tema que se llama Carlito no tiene facha. Carlito no tiene facha.
A ver las palmas, che.
A ver los chicos que vinieron a hacer palmas, por favor. Norma, podés hacer palmas en el estudio. Puedes hacer, gratis puedes hacer, todos pueden hacer.
Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Pero tiene lo que a las chicas causa sensación. facha, Carlito no es un pintón. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Pero tiene boca a las chicas, la satisfacción. Él no es policía, pero anda armado. Él no es cuchillo, pero está afilado. Él no es amoroso, siempre anda duro. Y aunque juguetón, las damas ven un hombre en él, como dice. Carlito no es un pintón, Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Pero tiene algo que las chicas causa sensación. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Pero tiene algo que las chicas causa satisfacción. ¡Que explota la pista esta noche! Ahora todas las chicas y muchachos vamos a hacer el baile de Carlito. ¡Que baje!
¡Que baje!
¡Que suba!
¡Que suba!
¡Que tire!
¡Que tire!
¡Que afloje!
¡Que afloje!
¡Que meta!
¡Que meta!
¡Que saque!
¡Que saque!
¡Pa' adentro!
¡Pa' adentro!
¡Pa' afuera!
¡Pa' afuera!
¡Que mete, que saca pa' adentro, pa' afuera! ¡Quien cerra, penetra, que cava, que casa, que invita, que encaje, que inyecta, la pone! ¡Ay! ¡Carlito no tiene facha! ¡Carlito no es un pintón! ¡Carlito no tiene facha! ¡Carlito no es un pintón! ¡Pero tiene algo que a las chicas causa sensación! ¡Carlito no tiene facha! ¡Carlito no es un pintón! ¡Carlito no tiene facha! ¡Carlito no es un pintón! ¡Pero tiene algo que a las chicas da satisfacción! ¡Él no es herrero, pero está entierrado! ¡Él no es mafioso, pero está entierrado! Es apasionado, pero siempre dado. Y aunque no es bailarín, las nenas lo quieren bailar. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Pero tiene algo que las chicas causa sensación. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Pero tiene algo que a las chicas da satisfacción. ¡A ver las palmas! Carlito, a ver la chica ahí. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Pero tiene algo que a las chicas causa sensación. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón. Pero tiene algo que a las chicas da satisfacción. ¡Oh, oh! ¡Saludos, padre!
Bueno, bárbaro. Bueno, ¿grabaste con el negro Ángel Videla?
Sí, grabamos con el negro, un grande. El negro, aparte, mirá, todos los grosos que hemos tenido la posibilidad de estar con ellos. O sea, imagínate que no es que sea yo chico ni que ellos sean viejos, digamos, pero me he criado escuchándolos con 10, 11 años, escuchando al Negro Videla cuando estaba en Chévere. Y obviamente
el Negro Videla tiene un himno de que las chicas usen falda y no pantalones.
El Negro Videla tiene un montón de clásicos.
¿Cómo es ese de la falda?
Y habría que preguntárselo a él.
¿Cómo estás, Negro? Buenas noches. Bienvenido.
Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto escucharlo, ¿no? Ahí. Al Roberto Carlos, justo. Un gustazo, en serio, de verdad. Y bueno, un amigo ahí como Carlos,
bueno.
Por Roberto.
Bienvenido a Radio Nacional y tenemos la posibilidad hoy que nos escucha todo el país y nada, queremos saludarte y estamos haciendo una, no sé, y hablando con los amigos que en algún momento grabaron y apoyaron a esta banda que es La Oveja Negra, por eso...
Sí, bueno. Sí, un bandón, ¿no? Me encanta la música de los chicos y tienen muy buena onda, a veces han subido arriba del escenario a cantar conmigo. Y bueno, hemos compartido muchas cosas, hemos estado acá por Córdoba también, hemos estado con los chicos y bueno, sí, son unos grandes, aparte de un gran músico, escuchadores y eso me pone muy bien. Aparte, sí, tiene un amigo de un grupo que yo armé allá hace unos años, que son los Caligaris, y sé que son muy amigos.
¿Cómo es eso? Negro, contame cómo es eso de ese grupo que armaste, los Caligaris. No sabía, por lo menos yo, que lo habías armado vos.
Sí, el primer disco lo hice la producción, estuvimos trabajando como un año con los chicos, fuimos cambiando cosas y bueno, y salió eso del Cara de Pipa, que fue un éxito total, y ahí bueno, los chicos de ahí comenzaron. Después yo estuve casi dos años con ellos, me tuve que ir porque no podía hacer las dos cosas, o dejaba de cantar o lo dejaba ellos, y no tenía ganas de dejar de cantar todavía, y bueno, así que los chicos siguen triunfando. Hace muy poquito estuvimos festejando los 20 años, donde estuve cantando con ellos, y hace ayer, antes de ayer, me llamaron los chicos que están en México, así que imagina que para mí es un orgullo haber formado parte de ese grupo y ser uno de los de que lo fundamos, ¿no?, a los Caligaris.
¿Cuántos años llevas con la música, Negro?
Y con la música, mira, comencé a los 11 años, así que hace la irrisoria suma de 54 años.
Mira qué loco, por Dios.
qué loco. Me hiciste sacar la cuenta. Sí, tantos años,
tantas canciones y tanta gente, y tantos músicos que crecieron escuchándote, que después se hicieron conocidos y pueden vivir de la música.
Uno de los hacedores del cuarteto moderno, o sea. Él fue el que hizo, es el Beethoven, yo siempre digo que es el Beethoven de...
Ah, por los sordos.
¡No! El Beethoven, digamos que dentro del clasicismo...
Siempre
le
dices esos chistes, Carlos.
Beethoven dentro de la música académica fue el que quebró, digamos, y le metió metales y le metió un montón de cosas a las obras sinfónicas contemporáneas, digamos. Digamos que el Negro Videla más o menos como que hizo eso, digamos. Él lo sabe mejor que yo lo trato de explicar y...
sí, con mi compañero Chévere hicimos locuras ahí. Y me permitían hacer todo. Yo imagina que tenía, cuando fuimos Chévere, 24 años. Y bueno, hicimos locuras. Estaba yo en la universidad, estaba estudiando música. Así que todas las cosas que aprendía, que escuchaba, que charlamos con mis compañeros, yo tenía la suerte de tener una banda donde la podía volcar todo lo que se me ocurría. Y los chicos me daban... libertad para poder hacer eso, todos mis compañeros, y yo siempre soy un agradecido de ellos, porque hice locuras que si no hubiera tenido esa posibilidad no la podría haber hecho, ni la podría la gente llegar a haber llegado a que la escuche la gente, el público masivo. Así que siempre soy un agradecido de Chévere, y bueno, son las cosas que la vida te va dando. Y después estuve tantos años ahí, y después me fui como solista, también hice un disco, una producción muy linda en Estados Unidos, y después me volví porque la verdad que extrañaba muchísimo Córdoba, el país, y bueno, y así fue un poco la historia. Y bueno, y ahora estoy terminando de grabar un disco nuevo, un disco mío, y bueno, y estoy haciendo algunas producciones también que me interesan, cosas locas, cosas lindas, cosas que me gustan, cosas que tenía en mi mente y que por ahí no las podía hacer. Ahora creo que tengo un poco más de tiempo y libertad para poder hacerlo.
Qué bueno. ¿Estás en Córdoba en este momento, Negro?
En este momento vengo desde Calera a Córdoba.
Y contame cómo está la noche en Córdoba.
Hermosa, una noche maravillosa. Hace 17 grados centígrados, acá lo tengo en el auto.
Qué corresponsal, tenemos, qué corresponsal. Hablamos con Córdoba, nada más que nada menos corresponsal, el Negro Videla, para todo el país, ahí lo tenemos.
Estoy aplacando los incendios, no hay más incendios, acá te lo cierro. Bien. Y bueno... se termina la vida política, así que mantenemos todo aquí en Córdoba. Está tranquila que la noche en Córdoba.
Negro querido, muchas gracias por hablar un rato con nosotros. Te mando un abrazo grande y nada, seguir dándole alegría a la gente, loco, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Cabrito, a Roberto, un abrazo grande.
Abrazo, Negro querido.
Que lo pasen muy bien. Chao, hermano.
Me gusta esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no uses pantalones cuando vas caminando por esa chulería. Te vas subiendo todo, que pierdas, mami. Ay, qué
Lena, esa faldita. Ay, Lena. No voy a Buenos Aires. No, soy un tipo serio, un conductor serio, y no puedo caer en esto. Se armó un trencito dentro del estudio, en realidad, no sé cómo explicártelo, Norma, querida.
Pero estabas halagando la espalda de Lenita, muy bien.
Sí, la espaldita, que no use pantalones.
Muy bien, bueno, hay algunos amigos que se están sumando aquí, al sorteo.
Vamos a ver quiénes son.
Bueno, a ver, algunos saludando solamente, como por ejemplo, Eugenia, Samuel y Leandro. Agradable noche en general a Chalapampa, gracias por la compañía de cada noche. Otro de los llamados desde el norte, neuquino, su fiel oyente, el profesor Gonzalo Markevich. Hermosas noches por acá, un saludo grande, gracias por la compañía. Y recién Darío, dice Roberto, estoy regresando de Neuquén, quiere participar por el sorteo, obviamente. Besos a todo el equipo. Darío, en este momento está con su camión por General Hacha. Y aquí, Mariano de Gualeguaychú, como siempre, excelente programa, muchos saludos, gracias por la compañía. No deja los datos, tenemos dudas si quiere participar del sorteo, así que cualquier cosa, vuelve a llamar.
Bueno, bárbaro entonces. Gracias, Normi.
Besito, Robert.
Estamos ahí a fondo, con llega un mensaje. Decime los teléfonos otra vez. Acuérdense que todos los que mandan mensajes y quieren participar se van a venir a San Juan a pasar unos días con nosotros. No con nosotros, no lo vamos a hacer hacer un plomazo. No, van a venir a conocer la ciudad con todo pago, con el traslado, las comidas, los hoteles. Y quizás pueden elegir venir para la Fiesta del Sol. Estos son nuestros teléfonos.
264-459-0404, 264-459-0404, o bien 1165840870, 1165840870. Y aquí está escribiendo Mariano, dice, por supuesto que quiere participar, así que nos deja el número de DNI.
Bueno, entonces Mariano, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Estamos en Nacional, la radio de todos, hasta las 12 de la noche. Mirá cómo se pasaron las 3 horas, ¿eh?
¿O no? Rápidamente.
Rápidamente, Elena, no trajiste nada para comer, no trajiste nada.
No hemos comido nada.
Sos una locutora, que yo voy a Buenos Aires y estoy haciendo el programa y por lo menos me tomo 2 termos de mate con Norma. Yo estuve hoy con vos, de locutora acá, no me diste ni un mate, ni un café, ni un abrazo. Norma me agarra, me dice, hola papucho, ¿o no? Decí la verdad, Normi.
Bueno, sí, te mimo, como una buena tía,
me trae un mate, me trae otro, le digo gracias, me sigue trayendo otro, me hacen azúcar, con azúcar todo vos. Elenita, no me trajiste nada.
Este turno no toma mate, lo siento mucho. Bueno, no existe el mate.
Pero tenemos que hacer alguna...
vamos a hacer una excepción.
Sí, para la próxima.
Antes que termine el año te voy a dar la sorpresa y te voy a traer
matecitos. Unos matecitos. Bueno, vamos hasta las 12 de la noche y todavía quedan 15 minutos.
Nacional, la radio de todos.
Cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme las otras puntos de sutura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Y en un revés a mi destino, un día de esto yo me animo.
No hay metáforas, hoy voy a ser sincero. Las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento llena fiesta. Sería dormir 30. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. Yo diría super para una sola de sal. Tengo derecho yo a sentirme un día mal. Hay luz en casa, pero con la vela alcanza para nombrarme la amargura, dos o tres puntos de sutura. En un bebé
salieron de inconsciente.
Una radio. Una radio. Todas las voces. Nacional.
Tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá. Ah no, cuánta adrenalina. Noches largas sin dormir, de locura extrema. Por más dudas que vuelva a caer y no estés a mi lado, pero a mí ya no me importa. Son los soldados más temibles de la ciudad. Ay, tiki tiki por aquí, tiki tiki un poco más. Ah no, calles sin salida, noche larga sin dormir, de locura extrema. Por las dudas que vuelva a caer y no estés a mi lado.
En Nacional Puntos Cardinales.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches a la audiencia de Radio Nacional.
Buenas noches, Norma. ¿Cómo estás?
Pero muy bien, mi querido Robertito. Hola, soy Rodrigo y soy remisero. Los escucho todas las noches desde Calafate. Sigan con esa buena onda. Roberto, querido, ya te está escuchando. Claudia Puyó.
Gracias, che. Muy bien. Gracias por conocer algo de lo que pasó.
Y venimos a buenas noches.
Te llaman de la radio. Dicen que es como rarísimo.
Vamos a hablar ahora realmente con un artista que amado por los argentinos y llevó nuestra música a un montón de lugares. Jairo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Alguno que se anime, que mande un mensaje, me gustaría saber en qué lugar, en qué parte la van ruteando. Bueno, ¿cómo estás, Antonio? ¿Todo tranquilo?
Bien.
Bueno, nosotros molestándote a esta hora para hablar de algunas cosas.
Puntos Cardinales en Nacional.
Para todos los amigos de Radio Nacional, quienes habla Víctor Heredia, les deja un abrazo muy grande. Y a no bajar los brazos. La democracia es hermosamente abarcativa.
Estamos con Juan de Cocineros Argentinos. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? No hay peña musical en donde no haya cocina dando vueltas, así que la idea es recuperar, mostrar, expandir y que eso vaya evolucionando de la mano de todos, no solamente de los cocineros mediáticos que se ocupan de difundir como nosotros, sino también de cada señora, cada señor que en su casa cocina todos los días para su familia. Les mando un gran abrazo a todos y bueno, esperemos seguir encontrándonos.
Gracias, querido Juan de Cocineros Argentinos, acá en Nacional, la radio de todos.
Puntos cardinales. Escuchar a Roberto Di Luciano por Nacional.
Es que pedí un café a las 20:30. Dije, así, me hizo Leo, sí, ¿qué crees?
Acá la una que íbamos a
no,
tomar.
Café mediano. Van a ser las 12 de la noche. Ni café, ni té, ni agua, ni nada.
Se olvidaron de traer.
Todo, se olvidaron todo.
Nunca más a ese café.
Yo, me voy con... tengo un amigo en La Pampa, se llama Leandro, es un oyente. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Leandro, se cortó. Ahí vamos a ir de vuelta. Bueno, Normi, vamos llegando casi al final. Tenemos, ¿qué me decías, Elena?
No, tenemos 15 grados dos décimas de temperatura, que está fantástica la noche en nuestra ciudad capital sanjuanina.
Bueno, podías aprovechar que está tan linda la noche.
¿Qué querés que aproveche la noche? No sé, ¿haciendo qué? ¿Vamos a cenar? No sé.
Es un problema. No sé. Ahora a las 12 de la noche es el cumpleaños de nuestro compañero Gustavo Helbert. No sé si nos va a invitar a tomar algo.
¿Cómo? ¿En serio? ¿Cumpleaños?
¿Cumpleaños a las 12 de la noche? No, invítanos a algún lugar, hermano. 49 años ya, por Dios. Bueno, me voy con Leandro a La Pampa. Leandro, buenas noches, ¿cómo estás?
Leandro. Hola, buenas noches.
Sí, ¿me escuchás bien ahora?
Sí, sí, hola, hola.
Bien, ¿cómo estás, Leandro? ¿En qué parte de La Pampa estás?
En General Hacha.
Contame, ¿a qué te dedicás y hace cuánto tiempo escuchás Radio Nacional?
Bueno, soy distribuidor de correspondencia al servicio de OCA. Y bueno, lo tengo escuchando desde hace un mes aproximadamente.
¿Nos encontraste de casualidad o eras oyente de la radio? ¿Cómo fue esa parte?
Los encontré de casualidad, tenía el codificado, ¿no?, tipo DirecTV, y un día puse la radio y empecé a escuchar el Punto Cardinal y me gustó el programa. Después empecé a escribir WhatsApp todas las noches.
¡Qué grande! Pero por Dios, qué alegría. La verdad que qué bueno que nos puedas escuchar. ¿Cómo está la noche en La Pampa? Contame.
Hoy está muy agradable, una temperatura no muy fría, como anoche, pero bien.
Digamos que he hablado con gente que está en Córdoba, hemos ido a diferentes lugares del país y la temperatura en la Argentina está bárbara, digamos que en todos los lugares que fuimos al Bolsón también y digamos están todos contentos con la noche que nos tocó. Bueno, Leandro, te queríamos saludar y agradecerte por escuchar nuestra radio, que todos los días venimos acá con mucho entusiasmo a hacerlo y está bueno que tengamos gente del otro lado como vos que nos hace el aguante y nos escucha.
Bueno, lo mismo les agradezco por una linda compañía, hermoso el programa, y es muy agradable escuchar gente de todo el país que la pasa bien, al igual que nosotros, escuchándolos a ustedes.
Abrazo grande, Lean, gracias, que estén muy bien.
Un abrazo.
Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Elenita, por haberme acompañado hoy, que te llamé, te dije, Elena, tenés que acompañarme porque Normi no sé si va a poder estar o no, por lo que había pasado en Buenos Aires.
Por favor, es un placer y... placer también haber compartido con Norma, que para mí es una divina, es una excelente locutora, así es que a la distancia un beso.
Y para colmo, y da mate a los amigos, para colmo.
Qué pasada de factura, Elena, oh, querida. Mira. Dale mate a nuestro angelito.
Voy. Mira, no tengo ni mate en casa porque no tomo, entonces voy a comprarme todo un equipo
tomás,
de
no
mate.
Mate. ¿Tomaste té de qué?
Té de canela y compro todos los que puedan existir.
Bueno, tráeme té de canela. Dame mate de té. Mate de té. En vez de hierba, poner té adentro del mate.
Voy a llevar un mate.
Mate de café, mate de té, mate de leche. Mi abuela tomaba mate de leche.
Un tereré, algo.
Tereré, lo que sea. Bueno, muchas gracias, Elena. Bueno, gracias, muchas gracias. Normita querida, estamos en el final. ¿Quiénes son los que estuvieron trabajando en este día?
Tan especial.
Especial, ¿no? Iba a decir raro, pero especial. Dale.
Claro, bueno, Carlos Invine, Daniel Trenco, Hernán Acosta, también más tempranito Claudio Canullán. Aquí a cargo de los sonidos, Natalia Liubarov, antes Miguel Gauna. Y bueno, allí en San Juan, Elenita Balmaceda, ni hablar, Leo Bustos, que ha estado intensamente trabajando, Rubén Caballero, lo mismo Juan Pablo Carrizo, Marcelo Laciar y Roberto Di Luciano al aire 3 horas, no se lo imaginaba cuando se levantó esta mañana. Y vamos a decir que Marina Getino, Rodrigo Lamardo, Carla Castelo, Hugo Bullman, Irene Rose, como siempre presentes de alguna forma. Y acá Pablo de Gualeguaychú, Estela Maris de San José, Entre Ríos, también acá, de hola chicos, dicen del WhatsAppero de San Juan, linda noche, pueden pasar algo del Averizo, pero no me dicen de dónde es este mensaje. Y Pablo de Gualeguaychú, que deja todos los datos para el sorteo, que seguramente seguirá mañana, ¿verdad?
Mucha gente de todo el país escuchándonos hoy, Norma.
Mucha, mucha gente, Roberto Di Luciano, maravilloso, maravilloso.
Bueno, nos encontramos mañana a las 11 de la noche. Vos recién me decías que yo cuando me levanté esta mañana no me imaginaba que iba a estar 3 horas. Bueno, por un lado no me imaginaba que iba a estar 3 horas. Lo único que me molestó quizás de esto es que es pensar en el susto que se pueden haber llevado los chicos cuando estaban en Buenos Aires cuando pasó eso. Nada más, sí. Es lo único que me jode. Digamos, que los chicos en un momento estaban trabajando y escucharon esa explosión y por ahí el susto del momento de los chicos, mis compañeros en Buenos Aires, es lo que me jode. Lo demás fue fantástico. Estar 3 horas acá en Radio Nacional haciendo lo que más me gusta en la vida es fantástico para mí, lo disfruto a morir y por mí estaría todos los días 50 horas en la radio. Así que te mando un beso grande, te quiero mucho y gracias a todos los que hacemos Radio Nacional. Un
besito, Roberto, gracias a vos.
Desde San Juan, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.